Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com/crackspodcast y pícale ahí suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a alguien muy interesante. Mi invitado de hoy es Manuel Gutiérrez Novelo y lo puedes encontrar en Instagram como @GutierrezNovelo. Manuel es un inventor y tecnólogo futurista mexicano, fundador y CEO de HIT Technologies, la empresa detrás de Aileen, un motor de inteligencia artificial para el análisis de datos. Desde 2003 ha sido fundador y CEO de TD Vision Systems, empresa con la que creó el ecosistema de realidad virtual 3D Full HD 360, que llevó experiencias inmersivas a millones de hogares alrededor del mundo a través de las televisiones 3D. Manuel tiene más de 90 patentes y en 2013 recibió un premio Lumière por su contribución tecnológica a la industria del entretenimiento, entre muchos otros reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera. Hoy, Manuel y yo hablamos de los retos de ser un inventor en México, de trabajar en la película Avatar original, de la historia de las teles 3D y del futuro de la realidad virtual y la inteligencia artificial alrededor del mundo. Espero que disfrutes de esta muy interesante entrevista con un verdadero genio de la tecnología, Manuel Gutiérrez Novelo. Manuel, bienvenido a Cracks Podcast.
Muchísimas gracias, Oso. Gracias por invitarme, gracias por coordinar todo esto para estar aquí.
Me emociona mucho la conversación que vamos a tener. Me encanta encontrar y escarbar el cerebro de latinos, pero sobre todo también de mexicanos que tuvieron que buscar otras tierras para emprender, para crear, porque tal vez no encontraron la fertilidad que buscaban en su momento. Y creo que tú eres un claro ejemplo de eso. Y vamos a llegar a todo lo que has hecho, cómo llegaste ahí. Pero hay algo que te he oído mencionar un par de veces, que creo que tiene un impacto muy importante en tu trayectoria, en quién eres hoy, y que del que me gustaría saber más si no tienes inconveniente. Porque tú, parte de lo que has hecho es trabajado en proyectos con el Ministerio de Defensa, el Pentágono, y algunos de estos proyectos tienen que ver con estrés postraumático. Y tú hablas de que en tu propia casa, cuando tenías 13 años, hubo una tragedia que cambió el rumbo de tu vida. ¿Qué pasó cuando tenías 13 años?
Fíjate que esto determinó por completo el curso de mi vida, lo que sucedió cuando yo tenía 13 años. Antes de eso, antes de ese evento, oso, todo era maravilloso, ¿no? Era una familia que de clase media teníamos lo que sea, lo que fuera necesario. Mi padre súper trabajador, mi madre lo máximo, los dos para mí. Siempre fue una maravilla. Nuestra familia siempre felices, sonriendo, viajando. Era fue una infancia extraordinaria y una familia que todavía añoro al día de hoy felices que estábamos. Desafortunadamente, cuando tenía 13 años, fíjate, mi padre decide retirarse y pone un negocio como de hobby. O sea, como ya me voy a retirar, pero voy a poner un negocio de hobby. Estaba muy joven mi padre. Y le ha ido muy bien. Entonces, decide retirarse, pone este negocio. Y cuando estábamos a los pocos meses de abrir ese negocio, estaba yo con él un sábado y empieza a convulsionar. Mi padre empieza a convulsionar, yo no sabía qué hacer, tenía 13 años y mi madre tampoco sabía qué hacer. Fue muy, muy complicado, fue en Guadalajara, nos acabamos de mudar a Guadalajara, nosotros llegamos a Guadalajara en 83 y fue muy interesante porque yo no sabía qué hacer, oso. Y yo veía a mi papá y te voy a platicar esto y a lo mejor después lo revisamos bien, pero yo volteé a ver a la Virgen de Guadalupe, que tenía ahí mi madre, dije, no sé qué hacer. Dime qué hago. Se está muriendo mi papá, algo le está pasando. Y haz de cuenta, oso, como si supiera lo que tenía que hacer. Nadie me habló, nadie me lo dijo, nadie. Pero como si yo supiera, agarré a mi papá, lo levanté, le moví la cabeza, le puse algo en la boca para que no se mordiera la lengua. Le levanté la parte de atrás, le di la vuelta para que estuviera cómodo, para que no se pegara. Lo detuve y de repente empezó, él dejó de respirar. Entonces cuando dejó de respirar, le empecé a dar CPR. Y le empecé a dar CPR, resucitó, pero seguía en una convulsión. No sé cómo, a los 3 días agarré, lo levanté, lo cargué, lo subí a una camioneta pickup que teníamos, lo subí, le dije, mamá, súbete, y mamá me dijo, ¿a dónde vamos? Le dije, vamos al hospital ahorita. Me dijo, pero ¿dónde está el hospital? ¿Por qué no llevamos a la ambulancia? ¿Dónde estará? Le dije, no podemos esperar. Subo a mi papá, me subo a la camioneta que nunca había manejado estándar, era una camioneta pick-up estándar. Y dije, no sé cómo voy a manejar, pero tengo que manejar. Mi madre tampoco manejaba esa camioneta. Y estaba tan asustada que lo cargué, prendí la camioneta y empecé a manejar eso. Y salí del negocio y venía manejando a mi mamá, ¿dónde vamos? Y dije, al hospital. Me dice, ¿dónde queda? Le dije, por aquí. Yo no sabía dónde quedaba, pero sabía que tenía que manejar y en mi cabeza era, aquí a 2 cuadras tengo que encontrar un hospital, o 3. Entonces yo iba manejando y decía, mi mamá, ¿dónde? ¿Pero dónde? Yo, aquí. ¿Dónde? Aquí ya casi, ya en la esquina. Y doy la vuelta y urgencias. Entonces meto la camioneta, me pongo a pedir ayuda, internan a mi papá, lo trasladamos ahí a otro hospital, al México Americano de Guadalajara. Pues nos informan que tiene un tumor en el cerebro que le estaba causando este tipo de convulsiones. Entonces fue muy difícil para nosotros. En ese momento mi padre tuvo que estar 6 meses en el hospital internado. Y tengo que decirlo, acabamos de cambiarnos. En aquel entonces las aseguradoras, tenemos seguros gastos médicos de vida, de casa, de coches, de todo en México, en la Ciudad de México. Pero por alguna razón nos habían recomendado tener un corresponsal local o un agente local en Guadalajara en aquel entonces, digo, en el 83. Y justo estábamos cancelando las pólizas de seguro para activarlas en Guadalajara. Entonces no teníamos seguro. Entonces era como que todo de repente se distorsionó por completo. Y de tener 5 automóviles, 3 último modelo, una casa y haber tenido otra en México y comprándola de acá, que habíamos dado el down payment, así como el enganche de la casa, ya estamos a punto de liquidarla en cuanto se vendiera la otra. De tener todo eso, perdimos todo. Tuve que vender hasta mis trenes a escala para poder pagar la colegiatura de mi hermana y la mía. Ella estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Medicina. Yo estaba en la American School. Y conté con la ayuda de mucha gente que me apoyó. Curiosamente empecé a programar más o menos a esa fecha. Yo estaba empezando, o sea, yo me estaba gustando la programación. Y recuerdo que justo antes de que pasara eso con mi padre, yo le había propuesto al colegio americano que podíamos automatizar el sistema de calificaciones y de todo eso. Entonces, con una computadora Apple IIe de aquel entonces. Y justo cuando le pasa eso a mi padre, me dicen que aceptan que les dé la asesoría a cambio de la colegiatura y de una beca. Entonces, sigo estudiando en el colegio americano, pero lo que trabajaba para el colegio pues, me servía para las calificaciones, para tener la beca y lo que me pagaban para pues, medio sobrellevar el tema económico. Y después me empiezan a recomendar con los papás de mis amigos, me empiezan a recomendar con otras empresas, empiezo a generar dinero y empiezo a dar asesorías y consultorías de sistemas de software y desarrollo a los 13 años. Y gracias a eso pude pagar todo lo que tengo. Después de haber vendido todo, pues pude pagar una renta, pude pagar la colegiatura de mi hermana, la mía. Fue todos haciendo un esfuerzo para trabajar y hacer cosas, ¿no? Porque obviamente fue una situación fatal. O sea, para nosotros fue fatal en ese momento haber pasado a ese punto. Mi padre regresa a la casa, pero regresa dopadísimo, ¿no? Con medicinas para evitar las convulsiones. Y pues estaba en la cama postrado. Entonces, para mí, ver a mi padre que era súper activo y que trabajaba y que llegó súper alto y que hizo mil cosas y que no se rendía para nada y entonces le buscaba y le encontraba y entonces hacía y le iba bien y entonces... Y de repente verlo postrado en una cama para mí fue dificilísimo para toda mi familia. Entre todos sacamos las cosas adelante, pero pues me tocó pegarle desde chico al trabajo, oso. Ahí aprendí a trabajar, aprendí todo lo que sé de administración, nóminas, inventarios. A los 14, 15 años ya manejaban plantas de producción, planeaciones de producción. Y yo decía, qué padre que sé todo esto. Y desafortunadamente fue lo que me llevó también a ampliar mi campo de acción en conocimientos y desarrollo, ¿no? Pero pues fue un problema fuerte. Y hasta el día de hoy también me duele mucho acordarme todo eso. Sí duele. Y después con el tiempo mi padre fue recuperando un poco más la actividad, pero aún así ya nunca se pudo recuperar bien.
Qué fuerte historia y cómo algo que para algunos pudo haber sido devastador, para ti fue el inicio de una gran carrera. Pero las cosas no suceden por casualidad, yo creo. No cualquiera a los 13 años está programando, y menos en esas épocas. No cualquiera tiene acceso a una máquina. No cualquiera tiene la iniciativa de proponer un proyecto ni la suerte de que se lo acepten. Leyendo el libro de Gladwell, de Outliers, habla justo como a Bill Gates, ¿no? Tenía acceso a la máquina y podía usarla, que era algo que 5 o 6 personas tenían en Estados Unidos. Y tal vez eso te terminó sucediendo a ti. ¿De dónde nace tu interés por la tecnología? Entiendo que desde chiquito desarmabas cosas, te gustaba la electrónica. ¿De dónde nace este interés?
Si me preguntas a mí qué fue lo que movió todo lo que hago al día de hoy, hasta el día de hoy, es la curiosidad, es el entender, el saber cómo funciona algo. Por ejemplo, mis padres me regalaban, y te lo platico, me regalaban coches de radiocontrol en el 77, 78, ¿no? Yo tenía 7 años. Mis padres me regalaban, un auto de radiocontrol. O sea, yo no podía entender cómo era posible que sin ninguna conexión el automóvil obedeciera mis señales. Y decía, esto es casi mágico. ¿Cómo puede obedecer? ¿No? Entonces, mi curiosidad era, a ver, pues agarro un desarmador, le abro, lo quito, lo veo y trato de entender qué está pasando ahí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si la antena es necesaria, yo le quitaba la antena, no jalaba. Entonces, ok, entonces todo empieza por la antena. En el coche, algo está recibiendo en el coche por la antena. Entonces yo me iba ahí siguiendo los cablecitos. Decía, ok, hay una antena, aquí hay una cosa, ¿qué es esto? No sé qué es. Entonces mis padres me llevaban a comprar libros en México por varias razones, que mi abuelita tenía una librería. Entonces yo los acompañaba al centro y mientras ellos compraban los libros para los niños y para el ciclo escolar y todo eso de la papelería y de la librería, yo me iba a la sección de libros de ingeniería y de tecnología y todo eso. Entonces había un libro de electrónica, yo lo abría y lo veía y veía como, hace como que estaba hablando en otro idioma, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, integrales, las resistencias. Y yo, ah, mira, esto se llama resistencia y esto se llama capacitor y esto se llama bobina. Qué interesante está todo esto, ¿no? Entonces mi papá llega y con mi mamá y me dice, ¿qué haces? Yo no viendo este libro. Dicen, papá, ¿de qué es? Yo no sé. Está padrísimo, porque aquí dice todo lo que necesito para saber, para entender lo que hay en mis coches de control remoto. Y mi papá me dice, ¿quieres ese libro? Tráetelo. Y yo, ok. Entonces me llevo el libro y era mi hobby, o sea, llegar de la escuela y leerlo a los 9 años, 8 años, leerlo y tratar de entender lo que venía y que era imposible. O sea, eran ecuaciones, era suma de restos, pero de diferenciales, integrales, triples. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Algún día voy a entender este libro al 100%. O sea, estoy seguro que algún día lo voy a entender. Voy a hacer todo para entenderlo. Entonces, poco a poco va investigando. Mis padres tenían las típicas enciclopedias que los padres hacían el esfuerzo por tener en su casa. Entonces yo, Británica y Ciencia y Tecnología, entonces me leía y me buscaba y trataba de entender transformadores. Ah, pasa la corriente, pero ¿cómo la corriente? Son los electrones que vienen de la electricidad. Ah, con razón me da toques cuando toco ahí, no sé qué. Y entonces empezaba yo a armar en mi cabeza todo esto. Y esa curiosidad de entender, yo decía, le corto esto y ya no da vuelta a la izquierda. Le corto esto y ya no da vuelta a la derecha. O sea que este es el módulo de transmisión y recepción de algo que le hace dar vuelta al motor a la izquierda y a la derecha, o adelante y atrás. Y entonces empezaba yo a tratar de investigar por mi cuenta cómo funcionaba todo, ¿no? Era esa curiosidad.
¿Y nunca tuviste resistencia tipo de tus papás porque estabas destruyendo la televisión?
Fíjate que sí, te voy a platicar qué sucedió. Esto fue interesantísimo. Estaba yo chico y estaba yo desarmando la televisión de mi recámara. Y las televisiones antes tenían un CRT, el cathode ray tube, que es así, no era plana, la pantalla era de rayos catódicos con un haz que hacía florecer el fósforo de la pantalla, ¿no? Con un rayito de electrones. Pero para hacer eso necesitaba alto voltaje y tenía una cosa que se llamaba el flyback, que era como un activador de inicio de alto voltaje con un capacitor de mucho voltaje. Y yo no sabía ni siquiera lo que era alto voltaje en ese entonces, ¿no? Entonces era como un chupón. Y yo decía, este chupón no se quita, pero es así como una ventosa. Y yo, no se quita, voy a meter el desarmador. Entonces meto el desarmador, lo toco, pero lo toco en la parte metálica. No. O sea, di un brinco, salí volando hacia atrás, caí de espaldas. Se escuchó el golpe, se escuchó el pa, así increíble. Llega mi madre, ¿estás bien? Y yo tirado en el piso, tratando de reincorporarme, ¿no? Al mundo. Yo, sí, estoy bien, nada más que algo toqué que está, dio un shock eléctrico. Y mamá, cierras esa televisión de inmediato. Entonces llega mi papá, ¿qué pasó? Y yo, no, pues esto. Y está mi abuelito también y llegan, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, es que agarre esto. Y mamá, bueno, mejor ciérrala ya y ya no le andes metiendo en mano y ya olvídate de eso. Y mi papá, no, déjalo. Y mi abuelito, sí, déjalo. Al menos ya sabe lo que no debe tocar. Ahora, cuando toques cualquier cosa, tócala con mucho cuidado. Ponte algo para que no, aíslate, porque entonces tocaste algo con los dedos metálicos. Entonces, aíslate para que no pase eso. Yo, ok. Me aislaba y entonces ya sabes, mi papá era ingeniero, entonces tenía conocimientos de acá de muchas cosas. Y me decía, tú aíslate para que no te dé un shock eléctrico. Entonces, tuve el apoyo de mis padres, que en vez de decirme, ya nunca más en la vida vuelves a desarmar un coche, una licuadora, un radio, una televisión, nada. Al contrario, me dejaban. Y cuando a alguien se les componía algo, oye, se descompuso esto, ¿puedes ver si lo puedes arreglar? Y yo, sí, claro. Desarmaba todo y trataba de buscarle. Y a veces veía que estaba ahí algo desoldado. Ya tenía mi cautín y le soldaba y jalaba y le cambiaba. No sé, me quemaban, pero bueno, no importa. O sea, estaba todo ahí la dinámica de aprender, ¿no?
¿Hoy tienes hijos, Manuel?
Correcto.
¿Cómo emulas o cómo los tratas a ellos? ¿Cómo fomentas su curiosidad? ¿Cómo los empujas hacia la innovación? O tal vez no quieres que hagan eso.
Mi padre siempre me dijo, tú haz lo que tú desees hacer. Nunca te voy a imponer que seas doctor, abogado, ingeniero, arquitecto. Tú haz lo que a ti te guste, lo que a ti te llame la atención, con lo que tú te sientas feliz, con lo que te sientas realizado, con lo que tú creas que puedes aportar mucho y hacer cosas, ¿no? Entonces eso me dijo siempre mi padre a mí. Y yo estoy en la misma línea con mis hijos, que ellos hagan lo que a ellos les guste, lo que ellos desean, lo que ellos quieren hacer, ¿no?
Quiero regresar un poco a esa época tuya, ¿no? Porque me estás mencionando que a los 14, 15, los 18, estabas ya educando clientes, haciendo proyectos de transformación digital, de automatización. Y creo que durante toda tu vida, si bien has, vamos a decir, subido de división, te has movido en un mundo en el que estás constantemente empujando los límites de la tecnología, y esto implica un proceso continuo de educación a un cliente potencial. Desde chico tienes 15 años, 18 años, estás tratando de educar a manufactureros sobre tecnología de automatización. ¿Cómo logras esto? Porque lo platicábamos un poco antes de empezar el episodio. Llegar demasiado temprano a la fiesta es una realidad, ¿no? Te puede matar. ¿Cómo has vivido tú este proceso de tener que educar al estar siempre tan a la vanguardia?
Efectivamente, hay un reto muy interesante, porque la innovación, que es la generación de nuevos proyectos, conocimientos, tecnologías, implementaciones, pues siempre va adelantada, muy adelantada a lo que es el estatus de la industria en ese momento. Y cuando, por ejemplo, en aquel entonces me decían, tenemos 15 diseñadores tratando de maximizar la materia prima que se va a utilizar para nuestra producción. Y yo lo veo y me lo recomiendan. Me dicen, si tú me pudieras ayudar a reducir el desperdicio y a eficientar este trabajo, yo podría dar mejor servicio, porque te pierdo mucho en mermas. Y por más ingenieros que le ponemos al diseño, siempre perdemos. Pero yo sé, me decía el dueño, yo sé que puedo sacar más de la materia prima, pero hay tantas combinaciones imposibles de llevar a cabo estas programaciones de producción, el cálculo de los materiales que se necesitan y todo esto, que es imposible humanamente responder a tiempo. Me tardaría meses en entregar y lo piden para semanas. Entonces dije, a ver, pues déjame entender bien cómo funciona. Entonces había materia prima, esa materia prima se corta y se corta en diferentes posiciones, alineaciones, tamaños, y de un solo bloque de materia prima tienen que salir X número de piezas, ¿no? Por volumen. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, pues voy a hacer una integral triple con diferenciales en X, Y, Z, que se van a ir sumando para hacer un volumen fijo, que es la materia prima, y con esa materia prima al menos calculo la cantidad óptima de la cual se pueden obtener estos diferentes bloques de materia prima dividida, cortada, y eso nos va a maximizar. Entonces de ahí ya parto de ese punto y sabiendo cuál es el objetivo de máximo, encontrando el máximo de producción, el máximo de eficiencia, ahí parto con las coordenadas tridimensionales X, Y, Z de cómo alinear los productos y cómo cortarlos para que obtengamos el mayor rendimiento de la producción, ¿no? Entonces me pongo a programar y hago un programa y lo pruebo con algunas órdenes de compra que se tenían ahí de referencia. Y de repente las meto y tenía un históricamente, por ejemplo, ese grupo de órdenes de compra tenía una eficiencia histórica del 85%, 87%. De repente lo meto en la computadora, lo meto al programa, me dice las instrucciones que hay que hacer y cuántos van a salir. Eficiencia del 97%. Y dije, a ver, algo estoy haciendo malo, ¿por qué saqué tantas más, no? Y meto otro grupo y sale, y otro grupo y sale. Se lo llevo, dijo, oye, pues me está dando esto, pues déjamelo para probarlo, pero no creo que 97%. Bueno, o sea, efectivamente, el programa estaba haciendo los cálculos necesarios en tiempo real. O sea, le ponías los datos, le das un enter, tardas 5 segundos o 6 segundos en darte la respuesta de la maximización. Entonces, explicar que tenían que tener todo un sistema de computadoras en red conectadas con el software para que los usuarios metieran los datos y en tiempo real se procesara cuando todo lo manejaban a mano, fue un cambio abismal en la operación, que ellos son los expertos, o sea, ellos son expertos en su área. Yo lo que hacía era ser el vehículo tecnológico que permitiera implementar todo ese expertise, ¿no? Entonces, al hacer ese mapeo de su expertise a un software, yo aprendía mucho.
y aprendía mucho de inventarios y de materia prima y de nóminas y de las retenciones de impuestos y de el control de entradas y salidas, PEPs, WEPs y primeras entradas y costo promedio y costo. Empiezo a aprender muchísimo sobre todo esto, pero sí había que educar a los clientes y decirles, esto es una red, esto es una computadora, esta es la impresora, hay que comprar una impresora a color. En aquel entonces compras una impresora a color. Era una impresora de banda.
De matriz de punto.
De matriz de puntos, pero con tres franjitas de colores, que eran hasta difíciles de conseguir en México. Entonces, pero necesitamos una para que puedas ver la diferencia de cómo se imprime cada uno de los diferentes bloques que estás pidiendo en 3D. Entonces, fueron mis primeros inicios de manejo de imágenes en 3D. Pues estoy hablando del 90 y algo, 93, 92.
¿Y has aprendido algo? ¿Hay alguna manera en la que se puede cerrar ese gap de comunicación para que cuando nos vemos enfrentados a una situación en la que necesitamos explicar, no sé si tecnología de punta, una nueva metodología, una nueva filosofía, una nueva tendencia de management, a alguien que está tan sentado en sus formas? Porque, como dice, ¿no? El peor enemigo para la transformación es el éxito. Les ha ido muy bien. ¿Por qué lo habrían de cambiar? ¿Has encontrado una manera que sea, no sé si más fácil, pero que tenga mejores resultados para la hora de comunicar estos cambios necesarios?
Fíjate que sí. Y te voy a platicar, y esto se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. O sea, yo lo hago y me funciona muy bien y creo que le puede funcionar a todo el mundo y se lo recomiendo que lo hagan. Aquí lo más importante es entender los pains del cliente. O sea, tienes que entender el pain del cliente. A lo mejor está en su área de confort, a lo mejor es el número uno, a lo mejor le ha ido muy bien, pero tiene pains. Tiene algo que resolver, tiene algo que mejorar, tiene algo que... Esa piedrita en el zapato que dices que si pudiera evitar esto, sería maravilloso. Entonces, cuando entiendes cuál es su verdadero pain y tú tienes la respuesta tecnológica, tienes que crear ese mensaje, decirle, mira, voy a usar esto y esto y esto y esto, estas tecnologías en lenguaje natural, no puedes estar usando lenguajes técnicos. Voy a utilizar estas tecnologías y este software, este desarrollo para resolverte tus problemas y se va a ver reflejado en estos KPIs, se va a ver reflejado en esta eficiencia, en este incremento, en esta reducción de costo, en este incremento de mercado. Y esta, la tecnología per se es una herramienta. No deja de ser una herramienta. Pero lo interesante es siempre mapearlo al objetivo de negocio. Y cuando tienes claro el objetivo, cuando tienes claro los retos, los pains, y haces todo lo necesario tecnológicamente hablando, te lo puedo asegurar que el empresario, sea quien sea, va a decir, ¿sabes qué? Esto sí me conviene, esto le voy a invertir, esto sí es lo que necesito. Y nos ha pasado con empresas desde los militares hasta... empresas de comercialización que de alguna manera es una operación un poquito más sencilla, pero la estrategia del mercado, la estrategia de crecimiento son muy importantes para nuestra estrategia de comercialización. Y en el caso militar, pues desde, oye, tenemos un reto porque el producto necesitamos que haga esto solo y no hay manera porque es un avión, ¿cómo volamos solo? En el 2005, entonces ya pues, sabes que redes neurales, inteligencia, pero ¿cómo hay que? Mira, si hacemos esto, invertimos en estos GPUs con estos Teslas y los ponemos en paralelo y hacemos un render directo del Worldview Matrix en DirectX, pero lo hacemos en un videojuego, pero en tiempo real de lo que ve el avión y le ponemos inteligencia artificial, el avión va a decidir si se mueve a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, solo. Pero con ciertas millas náuticas de decisión y con estereoscopía. ¿En serio se puede hacer eso? Pues sí. ¿Y cuánto cuesta tanto? Es mucho dinero, pues sí. Pero eso es lo único que puedes hacer para que se vuele solo. Y así lo hicimos. Entonces, es cuestión de mapear la necesidad real y resolver tecnológicamente, pero que ese puente de comunicación incluye la educación al cliente, todos los conceptos, pero traídos a un lane managers, ¿no? Así que se pueda entender por todo el mundo y que no quede duda de que la solución propuesta o que el proyecto propuesto o el software o el hardware, lo que sea, va a resolver un problema real de negocio.
Empiezas a hablar de visión estereoscópica, imagenología 3D. ¿Tú podría decirse que eres el padre del 3D en casa, ¿no? Y tú, aún teniendo todo esto aquí en México, una empresa muy exitosa, empiezas a soñar, a experimentar y terminas llegando a una solución
de imagen que no existía en todo el mundo y que nadie te creyó que, uno, que podía hacerse, dos, que lo podía hacer un mexicano. Y cuando fue así, nadie o muy poca gente te apoyó. Cuéntame muy breve, ¿cómo fue este periodo en el que descubres una solución revolucionaria a nivel global y te topas con pared en México?
Y empiezo por platicarte que la idea de hacer 3D en el hogar con imágenes o videojuegos, ¿no?, surgió cuando yo tenía 9 años. O sea, mis abuelos me regalaron un Viewmaster. Me lo pongo enfrente, tenía un disco de un delfín que se llama Flipper. Lo veo y yo no podía creer lo que veía en mis ojos. Yo decía, ¿cómo es posible que yo veo un delfín flotando enfrente de mí? El mar, las gotas de agua, la señorita ahí con el aro. Yo no podía creer lo que veía. Decía, esto es maravilloso. ¿Cómo funciona esto? Pues, a los 9 años no te explican mucho los brochures, ni los papás, ni nada, pero pues era de que hay dos imágenes, una izquierda y una derecha, y así funciona el cerebro humano, con una imagen izquierda y una derecha, y es lo que hace que se vea 3D. Si cierras un ojo, ves 2D. Si abres los dos, ves 3D. Ah, ok, pues 3D. Y yo me preguntaba, ¿por qué nadie ha inventado algo que se vea así, pero no con imágenes fijas, sino que se muevan las imágenes? Que yo pueda ver el delfín moviéndose como lo veo en la tele, porque la tele salía Flipper en Canal 5, entonces yo veía Flipper. Entonces decía, ¿por qué nadie puede hacer algo que se vea como, pues como la tele? Pero aquí sería increíble, imagínate verlo moviendo de verdad. Ahí se me quedó la idea, a los 9 años, ¿no? Aprendo a programar, voy a ingeniería electrónica, mis negocios me va bien. Y un día en Cancún, pensando así, como dicen, en la inmortalidad del cangrejo, dije, ¿por qué nadie ha inventado el equivalente a un Viewmaster, pero con imágenes que se puedan mover de televisión o de videojuego? Y yo en mi cabeza ahí en la playa dije, es totalmente posible hacerlo digitalmente, tendría que ser digital. En aquel entonces no había televisión digital, había televisión analógica y todo eso. Entonces yo estaba empezando en algunos países high definition digital. Y yo, bueno, si hago esto y entonces agarro las imágenes de cámaras digitales y las codifico y luego las comprimo y luego las meto en un archivo, pero los mando porque sea compatible y entonces los recibo y los transmito y cuando los recibo los descompacto, los descomprimo y entonces tengo el izquierdo y el derecho, entonces los tengo que poner en un visor y que se vea el izquierdo y el derecho y entonces como es izquierda y derecha la perspectiva, cuando llegue de regreso al otro lado se va a ver en tercera dimensión como si estuviera yo ahí y lo puedo hacer para cámaras, lo puedo hacer para videojuegos. Claro que se puede. ¿Por qué no? Entonces, ahí empiezo el proyecto así como en Side Project. Le platiqué a uno de mis socios amigos en aquel entonces, oye, estoy haciendo esto. ¿Dónde estás? Estoy haciendo esto. Te aviso cuando termine. Me fui a las montañas a trabajar en esto y eso. Y hacer mis prototipos. Y funcionó. Entonces, de repente, tras semanas de hacer mis pruebas y todos los temas digitales y monitores y lentes y todo, llego y prendo la cámara en una cabaña y en una montaña en Tapalpa y veo los árboles, cuando me pongo el casco de 5 kilos, veo los árboles como si estuviera yo ahí, yo estaba en la sala, veo el caballo pasar como si estuviera pasando enfrente de mí, yo estaba en otro lado y dije, ¿qué está pasando aquí? Estoy viajando en el tiempo, estoy viajando en el espacio. O sea, me acabo de regresar 6 horas y ahorita estoy otra vez afuera. Esto es increíble. Entonces, me emociono. Dije, videojuegos, también hay que hacer videojuegos. Y entonces, agarro el videojuego de mi hijo, el Nintendo, y lo desarmo, y le pongo, y le quito. Y entonces lo pongo igual. Y y me acuerdo aquella escena de una plaza donde estaba de Nintendo, de Mario, y estaba con una manguera de agua, con una backpack que aventaba agua, ¿no? Entonces, me hago estar en una plaza con una fuente y lo primero que veo cuando me pongo el visor es a Mario en la plaza, con el agua y los edificios. Y dije, no es posible, esto es una maravilla. ¿Por qué esto no está en el mercado? ¿Por qué nadie lo ha sacado? Entonces, me regreso, le invito a mi amigo socio, le dije, a ver, ven para que veas esto, a ver qué opinas, lo ve. Dice, nunca he visto algo igual, esto jamás había visto algo. Y él es súper tech geek, ¿no? De la vida. Y me dice, esto está padre, está padrísimo, hay que hacerlo. ¿Qué se necesita? Y yo, pues esto y esto y esto, vamos a hacerlo, órale, va. Y empezamos. y empiezo a hacer investigación de patentes. Dije, bueno, a ver, no quiero inventar el hilo negro. ¿Para qué hago todo esto y lo construyo si, y lo produzco y todo? Si ya alguien más lo inventó en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, abogados, búsqueda de patentes, el estado previo del arte y no sé qué, el estado del state of the art y todo esto, y empezar a buscarle. ¿Y de qué se trata la invención? Y de repente, pues no había tanto acceso a datos en aquel entonces. Entonces, los abogados imprimían, ellos sí tenían acceso a diferentes plataformas, así. Ellos imprimían los documentos porque eran enormes, en aquel entonces guardarlos era hasta difícil. Los imprimían y me llamaban y me decían, oye, ven para que revises esto. Entonces yo iba y había 3 o 4 cajas de archivo con impresiones de patentes. Me decían, chécalas todas, porque si hay una sola que hable igual de lo tuyo, es porque ya existe. Yo, ok, entonces me ponía a leer patentes. Yo decía, no, pues esto no es de 3D. Estos son rojo azul. Estos no son 3D, estos son de generación de imagen, pero no es estereoscópico. Y de repente, después de revisar todo lo que había de 3D, de televisión 3D, de visores 3D, no había nada similar a lo que yo proponía. Entonces, yo con esa voz decía, ¿sabes qué? Lo que yo quiero hacer es digital. No es analógico, no es óptico, es la codificación digital, el streaming, el videojuego, la emulación de la visión humana dentro del videojuego. Y nadie lo ha hecho, no hay nada igual. Pues vamos a hacerlo. Entonces empezamos a meter las patentes. Las mando a México, de México al PCT. Y dijimos, bueno, pues hay que esperar a que el PCT emita una resolución y diga, si se puede, no se puede, estás loco, ya lo inventaron, no lo han inventado, este el hilo negro, la llanta, la rueda, lo que quieras, o bien es una verdadera invención. Se había que esperar 36 meses. Y dije, bueno, ahí las dejo ahí, a ver qué pasa, ¿no? Y sigo yo con mi vida normal. Y de repente nos llega, ya en el 2000, no, sí, eso fue en el 99, en el 2001, finales del 2001, nos llega la notificación, todas tus patentes son clasificación A, es decir, no existe nada igual. No existe nada semejante en todo lo que buscaron también en el PCT internacional. Yo feliz, dije, ya, esto es una maravilla. Y te voy a decir algo, Oso. En ese momento dije, claro, de México para el mundo. O sea, esto va a estar maravilloso. A nadie se le ocurrió. Ya revisamos Corea, Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Y nadie lo tiene. Esto va a ser la patente mexicana de México para el mundo. Va a ser una maravilla. Y vamos a hacerlo en México y va a ser un cambio radical en la forma de ver películas y videojuegos. 2001. Y entonces, también me acuerdo que así como yo pensaba que esto iba a ser un cambio tremendo y todo lo demás, dije, pues hay que manufacturarlo. Y no quiero que pase lo que pasó con González Camarena. González Camarena inventó la televisión a color, la hizo en México, hizo pruebas. Finalmente acabó vendiendo las patentes a RCA en Estados Unidos y la gente en el mundo no sabe que el inventor de la televisión a color o uno de los inventores que contribuyó muchísimo a la televisión a color como la conocemos hasta el día de hoy fue González Camarena, ¿no? Entonces, a mí me dolió mucho ese caso. Y dije, no, va a pasar lo mismo, vamos a poner en alto el nombre de México. Y entonces ahí empiezo a acercarme a diferentes empresarios en México para mostrarles el prototipo, lo que estaba haciendo y que las patentes y que todo lo demás. Y cuando lo veían, decían, no, man, esto es demasiado avanzado. Muchas personas, todos los empresarios que te puedas imaginar de México, que te puedas acordar del nombre, todos vieron el prototipo. Bueno, hasta Vicente Fox vio el prototipo funcionando y todo. Y yo conseguía las citas, conseguíamos las audiencias, íbamos, presentábamos toda la formalidad de la presentación del proyecto, el unveiling, ¿no? El develar esta nueva tecnología, así era. Y poca gente me hizo caso. Me decían que estaba loco, me decían que era muy avanzado, que eso nunca iba a llegar a la casa, me decían que seguramente alguien ya lo había inventado en alguna otra parte del mundo, no creían que el PCT ya había revisado, que no había nada igual. Era así como, no, algo hicieron mal los abogados, algo hicieron mal los del PCT, seguramente con ella lo tiene, China ya lo tiene, todos ya lo tienen, ya lo tienen. Yo, no, es que están aquí, las patentes están ya limpias, o sea, el PCT ya dio su visto bueno y ellos checan a nivel internacional. No. Cuando de repente me mandan con el, a Conacyt, me recomiendan con Conacyt, y voy a Conacyt, y Y en el presidente de aquel entonces conocí, lo ve y me dice, esta es la tecnología más increíble que he visto. Esto es maravilloso. Oso, en ese momento yo dije, ya lo hicimos, ahora sí vamos a tener el apoyo de Conacyt y nos vamos a ir a trabajar con el Simvestab y con el IPN y con todas las universidades y vamos a vamos a trabajar con todo lo de protección de patentes en propiedad intelectual en el INPI, va a ser maravilloso. Y me dice, te voy a dar mi mejor consejo. Vete de México. No sabes cómo me dolió eso. Y tenía razón. El señor tenía razón. No quiero decir todos los nombres de todo el mundo, pero en ese momento el presidente Conacyt tenía razón. Yo no podía hacer esto en México. Y me dolió. Me dolió que me lo dijera. Me dijo, aquí no hay préstamos, aquí no hay fondos, aquí no hay lo suficiente, aquí no hay la tecnología, aquí no hay las plantas, la precisión, aquí no hay chipsets, aquí no hay manufactura de esto. Esto es de tecnología con una óptica especializada. No, vete de México. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Estoy seguro que esto es una maravilla. Estoy yo convencido de lo que hice, de lo que sé, de lo que las patentes, lo que los abogados dicen. Voy a perseguir esto. Entonces quemé las naves en México. Nos fuimos a instalar a Irvine, California, mi familia y yo. Y empezamos a contratar gente, a contratar ingenieros, todo lo demás.
Oye, Manuel. Uno de estos empresarios con los que hablaste y que dices que fue el único que como que creyó en ti fue Ricardo Salinas Pliego. Háblame un poco de esa conversación.
Esta fue buena porque yo quería contactarme con Ricardo Salinas Pliego. Y yo decía, esto está genial porque mira, él tiene la televisora, entonces genera contenido. Tiene Electra, que en aquel entonces así tenía una planta, creo que en Tijuana, que producía estéreos y televisiones de Electra. Y dije, tiene además Electra, la tienda Electra, donde venden los productos. Entonces, hacemos contenido, hacemos los visores, los manufacturamos en Tijuana, los vendemos en Electra a plazos y la gente va a ver 3D en su casa, ¿no? Era mi plan mental, ¿no? Y dije, y México, y después exportamos. Entonces, empiezo a mandarle cartas y faxes y por DHL y por FedEx, por cartas a la presidencia de Grupo Salinas, ¿no? Y por favor, quiero hablar con Ricardo Salinas. Y no me contestaban. Entonces, y yo llamaba por teléfono y por favor con la presidencia. Parece que esto, ¿de qué asunto? Es que quiero hacer una propuesta. No, no está, no quiere, no sabe, no le interesa ahorita, no sabes quién lo contesta. Se va, yo olvidado, Dios, me colgaban y yo, no, pero es que, y por otra llamada, y a ver, y si marco esta extensión y digo que me comunique, oye, ¿me puedes comunicar? Es que me transfirieron mal, estaba en presidencia, me panda, otra vez tú, Manuel, por favor, ya deja de llamar por teléfono. Yo es que quiero que Ricardo vea algo. De verdad lo tiene que ver. O sea, ¿pero por qué no nos explicas que eso se lo mandas a alguien más? Dije, no, lo tiene que ver él. Bueno, tanto insistió que un día me habló la señorita yo me daba faxes, te digo, se levantaban en la mañana, creo que había 30 faxes míos solicitando la cita, ¿no? Y cartas ahí en el buzón. Y me habla la señorita y me dice, a ver, Manuel, mira, ya no mandes más cartas, por favor. Va a ir una persona, nuestro director tecnológico va a ir a Guadalajara. Él se va a reunir contigo, ¿ok? Pero por favor, mientras te reúnes y te coordinas con él, te voy a dar sus datos, te voy a dar tu nombre. Es lo más que puedo hacer ahorita, pero el señor Ricardo Salinas no te va a poder recibir. Pero habla con él, con la persona que va a ir a Guadalajara y ya, o sea, te entiendes con él y ya, pero por favor, prométeme que ya no nos va a andar. Yo, ok, está bien. Bueno, algo es algo. Entonces va a Guadalajara. El ingeniero llega y yo renté un hotel y todo lo demás, así para el mailing, todo lo demás. En la puerta me dice, a ver, Manuel, estoy aquí, te voy a decir por qué estoy aquí. A ver, dime. Porque no queremos que nos molestes más, Manuel. No queremos más faxes, más cartas, no queremos nada, por favor. Yo no voy a entrar si no me prometes que vas a dejar de mandar cartas a Ricardo Salinas Pliego. Porque eso no está bien, eso. Digo, no, creo que no existía la palabra spamming, pero lo estaba spameando. Y me dice, prométeme que a partir del día de hoy ya no vas a mandar nada. Dije, mejor vamos a hacer un trato. Vas a pasar y te voy a enseñar lo que tengo. Si te gusta, me llevas con Ricardo mañana. Si no te gusta, te prometo que jamás en la vida les vuelvo a marcar, o si no le ves potencial, o si no crees que esto sea algo importante, te prometo que no vuelves a saber de mí. Lo único que necesitas es la validación de que esto es algo que vale la pena para la industria del cine, la televisión y los videojuegos. Y me dice, mira, voy a aceptar tu trato, pero no te hagas altas esperanzas, dice, porque nosotros hemos viajado a todas partes del mundo. Hemos viajado a China, Alemania, hemos viajado a Estados Unidos, vamos a todos los shows. Sabemos todo lo que hay, Manuel, de tercera dimensión. Hasta hicimos pruebas de rojo azul y de cian magenta y de púrpura amarillo. Nada funciona, Manuel. Se ve muy mal. Y no te hagas altas expectativas porque honestamente dudo que tengas algo que me vaya a impresionar a mí y mucho menos que le vaya a impresionar a Ricardo. ¿Ok? Pero vamos a hacer tu trato. Si no me gusta, te lo voy a decir, pero me prometes aquí enfrente de estas personas que están aquí testigos conmigo y contigo, que jamás vuelves a llamar. Y dije, ok, y aquí con estas personas de testigo estamos de que si te gusta, lo vemos con Ricardo mañana. Dice, pues no sé si mañana, pero yo te coordino la cita. Si me interesa, ok. Llega Oso, le pongo el aparato, le pongo play, y la primera escena era de un fútbol, de un campo de fútbol, y se veían todas las personas y se veía como si estuvieras parado atrás de la cancha y estás atrás de la portería y la escena es que meten gol. Y cuando meten el gol, la pelota entra, estira la red y hace que se llegue hasta la cámara. Pero el espectador, el usuario, cuando la ve, pues pensaba que la pelota se le venía encima. Entonces estaba el ingeniero viendo esto y de repente brinca hacia atrás, se quita el visor y dice, no puede ser, ponlo otra vez. Y le pongo aquí abajo, y le pongo play otra vez. Y el otro, no, pues estoy atrás de la cancha. Le digo, sí, y la pelota viene hacia mí. Le digo, sí, le puedes ver todo, puedes voltear y puedes ver, y te puedes mover y cambias de cámara y estás en el campo. Dice, no puede ser, esto es increíble. Y le pongo el de los clavados en cámara lenta de una señorita pasando enfrente, cayendo en el agua y el agua haciendo splash, pero en cámara lenta y se veían las gotas de agua mojando la cámara. También sientes que estás a mojar, aunque es en cámara lenta. O sea, no, jugué un poco con las escenas para hacerlo muy impresionante, ¿no? El demo. Digo, yo lo hice solo, entonces no era así como lo máximo, no, era una producción X, pero se veía muy bien. Y luego le pongo los videojuegos y se pone a jugar Mario y jugaba y decía, es que estoy allá adentro. Y yo, sí, exacto. Se lo ponen todos los ingenieros que iban con él. Se lo quita, agarra su teléfono celular. Ricardo, tienes que ver esto. Y entonces yo, ok, ¿qué vamos a hacer? No sé, la espera de coordinar. Así que hace sus llamadas, no sé qué. Mañana a las 8 de la mañana en TV Azteca. Yo, ok, nos vemos allá en México. Va, perfecto. Ahora empaco todo. Me voy, ya era tarde. Te tengo que platicar. Ya había invertido un montón de cosas en ese momento y todo lo demás. Y dije, bueno, pues ahorrar gastos, pues vamos en coche, no en avión, porque también no podía yo mover el prototipo, era muy frágil. Y aún así en el coche, agarré la carriola de mi hijo, nos subimos y nos fuimos a México, ¿no? Estamos en un hotel. Cuando llego al hotel, empiezo a probar todo para dejarlo listo para mañana, el otro día de la mañana. Llegamos como a las 3 de la mañana, 4 al hotel. Me pongo a checar todo, prendo la cámara y no funcionaba el ojo izquierdo, nada más el ojo derecho se captaba en tiempo real. Yo, no, ¿qué pasó? Y me doy cuenta que el cable plano, un cable plano que está, es un cable plano que manda la señal del CCD, se llama, a la grabadora, se había roto con la vibración y el peso y se movió y se rompió. Y yo, no puede ser. Se rompió el cable y mañana tengo el demo, lo tengo en 4 horas, 3 horas. Me había llevado todas mis herramientas, osciloscopios, fuentes de contacto para probar cualquier cosa que pudiera pasar en la cajuela. Pero dije, no tengo cable plano. Y de repente estaba la videograbadora familiar, ¿no? La que usábamos. Yo, pues esta, y saco y desarmo, y le quito el cable plano y lo modifico y lo pongo y jala. Yo ya la arreglé a las 5:30 de la mañana, terminé de soldar todo. Y me bañé, me cambié, 6:30, 7, desayunamos, 7:30, llegamos a TV Azteca a las 8. Y fue muy chistoso porque estamos esperando a Ricardo, ¿no? Y la señorita pase, por favor, ahorita no tarda en llegar, ok. La cita era de 8 a 9 y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y entonces de repente ya se escucha el helicóptero, ¿no? Que va llegando. Ahí viene, ya viene, ya viene. Ay, qué bien, ya viene, ya viene. Y y yo poniendo todo lo más, dije, no, pues ya, ahorita le voy a mostrar todo. Pero ya eran las 8:42. Entonces, cuando llega Ricardo, entonces llega, se mete, hola, buenos días, todo muy ceremonioso, todo muy, ya sabes, muy ejecutivo, todo el asunto. Se sienta, dice, dame unos minutos, por favor, tú. Ahora sí, a ver, Manuel, tú eres el famoso Manuel, ya me platicó el ingeniero, te tengo que decir que eres muy perseverante, pero felicidades por eso. Estuvimos a punto de casi poner casi una orden de restricción y esas cosas. Yo, bueno, ya estamos aquí, es lo bueno, ¿no? Y entonces me dice, déjame ver la hora. Me dice, ay, tienes 10 minutos. Y yo, madres, no, ¿cómo 10 minutos? Traigo mi presentación y traigo el PowerPoint y traigo el Word y traigo el business plan y traigo todo y traigo el producto y traigo el demo. Pues le pongo el demo, ni modo, o sea, me voy a brincar todo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues si nada más tengo 10 minutos, el demo dura 10 minutos, te lo voy a poner. Y se lo pongo, oso, y Ricardo, me cae muy bien, porque de estar muy, muy serio y muy formal, se súper emocionó. Esto es lo máximo, qué maravilla. Llámate a Garralda, tráete por favor al de Hechos y vide a Pati Chapoy que venga a ver esto. Y tienen que ver el de deportes, por favor, dile que venga. Y empieza a hacer las llamadas. ¿Sabes qué? No, cancelemos muchas cosas que tengo que hacer. Diles que tienen que ver esto. Y ¿sabes qué, Manuel? Dales el demo a todos y que vengan aquí. Y no sé qué. Dice, oye, te tengo que decir algo. Está increíble, hermano, increíble. Pero, como productor, te mueres de hambre. O sea, es la peor producción que he visto en la vida porque la luz estaba mal y esto estaba, no hay actores, ¿sabes qué? Luego platicamos. Bueno, entonces doy el demo y al final nos quedamos ahí todo el día y al final me dice, ¿sabes qué? Pues mira, hay que hacer algo. Sí me late, dice, pero pues hay que pulirlo. Dice, ¿con qué cámaras lo hiciste? Y digo, pues estas cámaras fulanas de tal, ¿no? Y me dice, no, tú necesitas cámaras profesionales. Esas cámaras profesionales son las que tú requieres para hacerlo y tienen que ser digitales, ¿verdad? Yo, sí, digitales, ok. Digital Betacam, ¿las puedes modificar? Sí, las puedo modificar. Ok, mira, vamos a hacer esto. Ahorita lo más que puedo hacer es que te puedo dar un grupo de cámaras y te puedo dar un grupo de productores y editores y un área de trabajo y hagamos contenido aquí profesional con un buen productor, o sea, alguien que se encargue. Y yo, ok, eso era música para mis oídos. Dije, adelante, claro. Y dice, ¿pero dónde vives? Le digo, en Guadalajara. Dice, no, te tienes que venir para acá. Bueno, pues está yendo y viniendo. O sea, ya, vete instalando por acá. Y yo, ok, bueno, acto número 2, Manuel viviendo en México. Entonces ya nos vamos a México a vivir. Todo, nos vemos todo. Y ahí trabajo, empiezo a trabajar haciendo el demo. Nos pusimos un proyecto de 6 meses donde íbamos a hacer diferentes productos de deportes, de comerciales, noticieros, telenovelas, mil cosas, ¿no? Y así lo hizo el productor y así lo hicimos. Genial es el productor y la editora, Rodrigo e Idania, y nos pusimos a trabajar y trabajamos en las noches porque nos daban chance de usarlos, pero cuando no estaban ocupados. Entonces, en la noche era cuando no estaban ocupados, todos trabajaba yo de madrugada con ellos, producíamos todo el día y la noche editábamos, porque había que editar la estereoscopía y todo lo demás, ¿no? Y luego también haciendo imágenes generadas por computadora en un recorrido virtual padrísimo y todo. Una maravilla, o sea, fue una época muy padre. Y terminamos el demo. Terminamos el demo y siempre nos mantenemos informados, ¿no? Nos reuníamos casi cada semana. Oye, mira, vamos en esto es lo que estamos haciendo. Y estamos, ah, qué bien, qué padre, a ver, enséñame el demo. Ay, qué padre. O sea, todas las semanas nos reuníamos casi cada 15 días. Ya después, al término de los 6 meses, pues aquí está el demo final. Vamos a ver qué nos queda. Y dije, ya hay que invertirle, ya hay que hacerlo, ya hay que todo, ¿no? Y lo ve, le fascina, dice, ponte de acuerdo con mi financiero para lo que se necesita. Honestamente, en aquel entonces, pues, a mí me encantaba la tecnología, pero de negocios me los tuve que aprender en ese momento. Entonces, yo no sabía lo que era un business plan, aprendí lo que era un business plan. Con gente, con ayuda de mucha gente, con empresas y profesionales, me asesoré, me ayudaron a hacer un business plan increíble, con todos los puntos, todo lo más, entendí cuál era realmente la visión del negocio, la cuantificamos. Pero cometí un grave error y cometimos los que hicimos este business plan y todo, cometimos un grave error. Yo me dejé de llevar por la emoción del potencial. Y después voy a tener el gusto de mandarte, Oso, el business plan que hice en esa vez. ¿Sabes que lo leo de vez en cuando? O sea, lo leo para recordar, número uno, pero número dos, para ver qué interesante fue la visión que teníamos en ese business plan, porque todo lo que viene en ese business plan ya se hizo realidad el día de hoy, todo. Y teníamos militar, médico, entretenimiento, producción, todo ya se hizo. Entonces, en aquel entonces me dejo llevar por el potencial y le pusimos una etiqueta de precio muy alta al proyecto. Y no, digo, nos equivocamos y todo, te estoy hablando de empresas en Estados Unidos, valuadoras de propiedad intelectual y de capital intelectual, en expertas en eso, que fueron los que me decían, pues es que esto vale tanto y tanto y tanto. Y yo decía, pero ¿a poco vale tanto? Pero pues hoy no tenemos nada más, ¿cómo vamos a empezar así? No, pues es que eso va a valer, porque aquí la propiedad intelectual, los intangibles, más la parte y la comercial y todo lo más. Y la etiqueta era muy alta, ¿no? Entonces me acuerdo que me reúno con el financiero de aquel entonces de Grupsalinas. Me dice José Luis Manuel, pues ya vimos todo esto. Lo que necesitas de capital para poderlo hacer, porque había que producir y había que manufacturar y todo más. Y aparte el contenido y después la distribución y todo eso estaba en el business plan. Dice, todo suena muy bien. El plan suena de maravilla. Es más, el capital que requieres para hacer la planta de producción de lo que necesitas para masificarlo también está dentro de lo razonable y dentro de algo que nosotros podemos apoyar. O sea, la idea sería hacernos socios de alguna manera. Tú pones la tecnología, nosotros ponemos el capital y hacemos todo juntos y la planta y la distribuimos y con nuestras redes y todo, y a crédito y todo lo demás. Maravilloso. Yo dije, adelante. Dice, pero la evaluación. El precio que le pusiste, Manuel. Dije, yo es negociable, no te preocupes, es negociable. ¿No? O sea, no me preocupa esa parte, pero sí, o sea, sí está alta, ¿no? Me dice, es que sí te fuiste a home run afuera del estadio con esto. Dije, mira, lo negociamos, ¿no? O sea, yo no sé cómo quieras platicarlo, pero yo lo que sí sé que necesito es esto, ¿no? Me dice, mira, muy bien. Dice, sin embargo, en este preciso instante del tiempo en la historia de Grupo Salinas, no podemos invertir en nada ahorita. Yo, no me digas todo este tiempo y ¿para qué me traes acá a decirme que esto no? Me dice, no, es que hace 6 meses sí podíamos, Manuel. Hace 3 meses sí podíamos, pero acaban de pasar algunas cosas y no podemos. Ahorita no, ahorita nos tiene enfocados otros retos. Y yo, pero este no es un reto, es una oportunidad, esto es una maravilla. Y entonces me decía, no, es que Manuel, ahorita estamos en un tema complicado. Dice, y tiene que ver con algunas cosas de los compromisos que tenemos de UNEFON, que tienen prioridad. Y también tiene que ver con otros compromisos con la televisora que también tienen prioridad. Dice, y aparte, pues también estamos en un proceso de transición, donde no se puede hacer ahorita compraventa por un tema de legal familiar, ¿no? Que estaba ahí sucediendo en ese instante. Entonces yo dije, bueno, pero ¿y entonces ahora qué hago? Ya estuve acá 6 meses, ya está, ya está todo listo, tenemos el demo, y no tenemos la lana, ¿no? Para hacerlo. Y entonces sucede que una persona me dice, oye, pues, ¿y qué estás? Le digo, pues aquí, estoy esperando a ver qué pasa. Me dijo que van a resolver, pero pues yo no me quiero esperar. Yo ya tengo todo listo, ya me quisiera ir a Estados Unidos y hacer todo esto allá. Y y me dicen, bueno, mira, te va a ir a visitar una persona que viene de Europa. Él tiene otro negocio, otro giro completamente diferente. No está en el lado tecnológico para nada. Es un negocio familiar. Es un negocio muy bonito. Lleva muchas generaciones. Y bueno, pues le platiqué lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo. Entonces quiero que le des un demo nada más por curiosidad, porque lo quiere ver por curiosidad, ¿eh? Pero no es inversionista ni nada. Es mi amigo y quiero que se lo muestres. Se lo puedes mostrar Yo, sí, voy a estar aquí en la Ciudad de México hasta tal día. Y dice, no, es que él se va y nada más le va a dar tiempo de salir del aeropuerto, ir a verte de Guadalajara a México, y de México sale ya directo a España. Yo, ok, pues dile que se venga, órale, va. Pero así, de todo improvisado un día antes, ¿no? Entonces llega esta persona, le pongo el demo, le hago el demo ya con producciones increíbles que de verdad, oso, el día de hoy las veo y digo, te lo voy a decir, nadie ha hecho nada similar de impresionante con contenido como lo hicimos en aquel entonces. Y eso me llama mucho la atención porque ha pasado tanto tiempo y se le ha invertido tanto dinero a la industria y que no puedan llegar a este nivel de impacto, me llama mucho la atención. Y eran cámaras del 2001, o sea, ni siquiera nuevas, ¿no? Entonces, llega él, se lo pone, le fascina y dice, oye, esto es increíble. O sea, me lo platicaron, pero yo ahora que lo veo no lo puedo creer. Yo quiero ser parte de esto. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo parte de esto? Porque, o sea, estoy esperando inversión. No, o sea, yo quiero invertir en esto, quiero ser parte, quiero. Y yo, ¿cómo crees? Me dice, sí, y también quiero que mi familia lo vea. ¿Puedes irte a España a presentarlo? Yo te organizo una reunión y que mi familia y mis amigos lo vean. Es que esto es el futuro, acabo de ver el futuro. Yo, pues adelante, si quieres voy a España, ¿no? Nos coordinamos, compré el boleto de avión. Yo dije, no, esto me lo tengo que llevar casi casi en las piernas, ¿no? Porque era frágil y todo. Y me voy por Air France. Entonces, cuando llego a Air France, le digo, esta es la maleta que voy a llevar arriba. Me dice, no. La tienes que documentar. Esta la tienes que documentar. Yo no puedo, no la puedo documentar, no se puede ir en el equipaje normal. No, es que está muy grande. No, es que no me la puedo. No, es que me la tengo que llevar en la mano. Es que si no, no me subo al avión. Y pensaban que era un ataque terrorista o algo. Esto fue en el 2002. Entonces, llega seguridad, perros, todo, me confiscan el equipo, se lo llevan a los rayos X, me ponen en un cuarto de seguridad, Air France, una señorita conmigo a un lado todo el tiempo y me decía, es que tenemos que estar seguros. Yo, pero si es un equipo pero es que tiene muchas baterías y parece como muchos cables y se ven los rayos X como algo que no sabemos qué es. Yo, si quieres lo prendo para que vean qué es de tercera y me les va a encantar. Y me dice, no te puedes acercar a eso. O sea, pensamos que es una bomba, Manuel. O sea, perdóname, pero yo estoy aquí y me dijeron que no te puedo soltar hasta que no veamos qué hay adentro. Y yo, pero bueno, voy a perder mi avión. Y si pierdo mi avión, ¿qué va a pasar? Tengo mi cita en España y no la van a ver. Pues ni modo. Es que tienen que asegurarse que no hay explosivos y de eso tarda. Y bueno, 3 horas después perdí el avión. 3 horas después, llega un guardia, habla con la señorita. Y dice, mira, vamos a permitirte llevar. Ya vieron que no hay explosivos. Vamos a permitirte llevar esto en el avión. Se te va a dar otro vuelo de avión porque sí fue un tema de seguridad de parte nuestra, pero no tuviste tú ninguna culpa realmente. Te vamos a dar otro vuelo de avión. Dice, pero me están pidiendo que sea con supervisión constante tuya en el avión. Y yo, ok, adelante, yo no tengo problema. Dije, me van a poner ahí un guardaespaldas o algo, no sé qué, me van a poner un seguro, un policía ahí a un lado. Y yo, ok, me dice, ok, entonces yo te voy a estar acompañando ahorita de aquí hasta la. Ok, sí, está bien. Ya vamos a la sala de espera y estaba señorita sentada y platicando y no sé qué. Ya llega el momento de subir al avión, nos subimos al avión y se sube la señorita y yo, gracias, yo estoy bien, gracias. No, yo te voy a acompañar hasta que. Y yo, no me digas, pero por si sí, tengo que asegurarme de que llegas allá y no, eso no pasa nada. Dice, yo estoy en seguridad. Y era una señorita muy amable, muy mona de seguridad, ¿no? Entonces, me acompaña hasta España, nos fuimos platicando todo el camino, toda la historia de 3D y bla, bla, bla. Amiguísimos, al final llegamos, me bajo, me reciben ahí en España súper cálidos. Hago la presentación, se convierte en un éxito. Todo el mundo dice, yo quiero invertir. Y lo que yo pensaba que se necesitaba para invertir por parte de Ricardo, lo consigo en España. A mí Ricardo ya me ha dicho, o sea, espérame y luego te aviso. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Pues ya lo conseguí. Me dijo, pues mucha suerte, que te deseo lo mejor. Es un gran proyecto, te vas a ir por las piedritas. Sí, yo ahorita no puedo, pero suerte en todo, ¿no? Y me deseó mucha suerte Ricardo. Y con ese capital me instalo en Estados Unidos. Es cuando digo que quemo las naves, me voy a Estados Unidos, me instalo en Irvine. Contrato gente, hago prototipos y empiezo a hacer los productos ya bien hechos en Estados Unidos, ¿no?
Quiero adelantarme un poco porque creo que hay muchas cosas que suceden, ¿no? Tú tenías esta idea de irte por el mundo del entretenimiento, terminas cayendo primero en defensa, que suelen ser quienes adoptan nuevas tecnologías más temprano. Difícil imaginar una situación en la que un inmigrante, inventor mexicano, termina siendo proveedor de la defensa. Pero construyes una carrera muy exitosa ahí, mucho impacto, y regresas a donde querías estar eventualmente. ¿Cómo fue que terminas trabajando con James Cameron?
Mira, fue padrísimo porque nosotros hacíamos todo esto con los militares y agencias aeroespaciales, todo esto, y con el Pentágono. Y era un campo que me gustaba mucho y que fue muy exitoso en su momento para nosotros. Pero yo quería realmente ver el flipper en 3D en la casa, ¿no? Entonces yo decía, no, yo tengo que insistir a Hollywood y le tengo que insistir a todos los Consumer Electronics Manufacturers, todo eso. Entonces nosotros hacíamos presentaciones en shows, en el Consumer Electronics Shows de Las Vegas, ¿no? Que es cada año y es el show más grande de electrónica de consumo. Entonces yo siempre demostraba, entonces, con un muy buen equipo de marketing, con mi socio Ethan, con muchas personas y con el capital de los socios y todo esto, contratamos una muy buena agencia de relaciones públicas y yo les decía, a ver, yo lo que necesito reunirme con estas personas de Hollywood y vamos a estar en el Consumer Electronics Show, necesito que les mandes una invitación, que coordines la agenda, la cita, que vayan, les vamos a hacer un demo VIP a todos ellos y pues que lo vean, ¿no? Entonces en un Consumer Electronics Show llegan vicepresidentes de Disney, de Warner Brothers, de DreamWorks, ¿no? A vernos. Y otras personas, y teníamos ahí las cámaras que usábamos con los militares, y teníamos los visores y los proyectores y las televisiones los proyectores y el Blu-ray y los videojuegos, todo eso lo teníamos ahí, ¿no? Entonces, al hacer los demos ahí en el piso del Consumer Electronics Show, se hacía mucha gente, se acumulaba mucha gente, todo el mundo quería verlo porque no había nada igual en aquel entonces, estoy hablando del 2008, 2009. Entonces la gente se acumulaba para ver nuestro demo de tercera dimensión y todo el mundo salía impresionado y querían volverlo a ver y se volvían a formar, pero filas enormes. El crowd effect, ¿no? El efecto de toda la gente queriendo verlo. Y hicimos estos demos y entre esos llega una persona que dice, hola, mi nombre es Vincent Pace y me interesan tus cámaras y me interesa el software y me interesa el videojuego y me interesa que me vendas visores y me interesa que me vendas el encoder de Blu-ray y me interesa que me vendas cámaras pero especiales. Y yo, pues lo que tú quieras, claro que sí, ¿no? Ellos están en Burbank. Entonces empezamos a hacer negocios con ellos y no sé si yo les decía, ¿para qué es esto? O sea, no te puedo decir. Yo, pero es que, digo, me estás cobrando equipo, nada más dime de qué se trata. O sea, no te puedo decir, es confidencial. Somos producción de Hollywood, pero no te puedo decir para qué es. Y yo, ok. De repente un día me dice, te voy a invitar para que veas lo que estamos haciendo, ok, con tus cámaras y con los visores y todo. Y yo, ok, maravilloso. Entonces llego ahí, me pongo el visor, le pone play y veo unas escenas, oso, increíbles de Fórmula 1 y de NASCAR y de básquetbol y de fútbol americano, que se veía increíble, como si estuvieras ahí, como si estuvieras en el coche, como si estuvieras sentado, el ruido, la velocidad, la sentías, era increíble, increíble lo que estaban haciendo. De repente tomas submarinas, con la cámara, la metieron en submarino a control remoto, entonces se veían las tomas submarinas de los pescados y los peces y los corales y los arrecifes, y de repente de un barco y el barco se meten al barco y es el barco increíble hundido. Y yo, oye, esto está increíble. Le dije, es como el Titanic, se parece al Titanic, está increíble. Y me dice, es el Titanic. Y yo, no, o sea, qué maravilla, estoy viendo el Titanic. O sea, yo estaba feliz con lo que estaba viendo. Y a él le importaba mucho la calidad de la imagen. Dice, es que se ve increíble con tu sistema, se ve increíble y hemos logrado hacer maravillas. Dice, lo vamos a utilizar todo esto, te lo platico, estamos haciendo pruebas de velocidad, pruebas de tomas de corto, de largo alcance, lentes, cámaras con lentes, sin lente, submarinas. Dice, porque estamos haciendo una producción muy importante, no te puedo decir cuál es, pero después te aviso cuál es. Yo, ok, después me avisas cuál es. Yo no me sabía que se llamaba Vincent Pace. Y la empresa se llamaba Pace. Y entonces le seguimos trabajando, le seguimos vendiendo. Y yo, mientras tanto, me reúno con los de Consumer Electronics, con Samsung, con Panasonic, con LG, con Sony. y promocionando y promoviendo los estándares, y esto es 3D y vamos haciéndolo, y tú puedes poner el Blu-ray. Y entonces, y me pasaron muchas cosas interesantes, Oso, antes de trabajar así ya formalmente con ellos. Pero reuní con los vicepresidentes, por ejemplo, de Warner Brothers, y me decían: Manuel, está increíble lo que estás haciendo, increíble. Yo veo esto y haz de cuenta que estoy parada en el centro de la acción, de la imagen. Esto es increíble, es lo que nunca he visto en mi vida. O sea, estoy realmente impresionada, me decía ella, ¿no? Pero te voy a platicar algo. Nosotros, cuando hacemos contenido, lo hacemos para transmitir valores, para transmitir temas familiares, de unión familiar. Dice: y tú me estás aislando. Si no me das una televisión que se vea 3D, yo no puedo apoyar tu iniciativa, porque todo va muy bien hasta que me pones en el visor. Si fuera una tele, Manuel, tal vez te apoyaría.
Tele social.
Y familiar, porque si no es individual. Dije: no, pues no tengo teles, pero pues déjame hacer una. Entonces me pongo a investigar y me pongo a hacer research y todo. Y dije: bueno, necesito una televisión que tenga un refresh rate y no sé qué. Entonces hablo con Mitsubishi, con Texas Instruments y con Samsung. Y entonces, con muy buenas personas, nos dan ahí algunas kits de referencia. Y había un DLP, un proyector que tenía cierta velocidad. Y le pusimos, lo hackeamos y lo hicimos oscilar entre izquierda y derecha. Y lo hacíamos en la pantalla de retroproyección y con polarización y no sé qué. Cuatro meses después, Oso, tenía una televisión tercera dimensión, ¿no? Entonces dije: ya tengo la tele. Te pones unos lentes. Tenía dos tipos, una de lentes activos y otra de lentes pasivos. La de lentes activos la hicimos en colaboración con una empresa de Eslovenia, que estaban en Ljubljana y que fabricaban lentes para militares en Europa. Pues les pedimos sus lentes que dejaban ver la tele y los modificamos. Y luego con otra de polarización de alto grado, que eran transparentes prácticamente, pero veías en 3D. Entonces se veía impresionante la tele, se veía. Y vuelvo a llamarle a la vicepresidenta y le dije: oye, ¿sabes qué? Ya tengo esto. Te lo voy a enseñar en la National Association of Broadcasters en abril, en Las Vegas también. Ahí voy a estar. Te voy a mostrar que ya tengo la tele, ¿no? Me dice: ok, me late. Y vuelvo a citarlos a todos. Y contratamos un stand ahí en la NAB. Pongo todo. Y teníamos las cámaras, teníamos un videojuego, teníamos Blu-rays, que el mismo Blu-ray funcionaba para 2D, para 3D, para visor, para proyector, para televisión, para todo. El mismo Blu-ray, ¿no? Entonces, estaba yo demostrando mi punto de que teníamos una sola forma de hacer contenido para todos los medios posibles, ¿no? Y se veía increíble. Entonces, se fue el mismo hit y llega de nuevo Vincent. Invito a Vincent, obviamente, y lo ve y dice: ¿ya tienes televisiones? Digo: sí, ya tengo televisiones. Las hice con Texas y con Sony, con Hyundai. Dice: Manuel, esto es maravilloso. Esto ya es maravilloso. Y viene la vicepresidenta de Warner Brothers y se va a reunir con nosotros. Se reúne y le muestro y me dice: Manuel, ahora sí tienes todo mi apoyo. ¿Qué necesitas? Yo: necesito Polar Express. Y después llega de Walt Disney: ¿qué necesitas, Manuel? Está increíble. Yo: necesito Meet the Robinsons, dame la película. Y llega de DreamWorks: y ¿qué necesitas, Manuel? Yo: dame a Kung Fu Panda. Y entonces: no, pero es que de los contratos y no sé qué, no sé qué. Y llega también Vincent y me dice: Manuel, esto es increíble. Creo que esto es lo que nos faltaba para poder cerrar nuestro eslabón del proyecto que traemos. Y yo: bueno. Me reúno con Warner y me dice: Manuel, aunque tuviéramos una varita mágica ahorita, hiciéramos todo nuestro contenido 3D, todo, 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 ¿quién lo va a ver? Necesitamos las televisiones, los lentes, el Blu-ray player. Yo: ok, déjame trabajar eso. Entonces me voy con Samsung y Panasonic. Oigan, necesitamos hacer esto y ustedes pueden poner el chip. Yo tengo las patentes, las ponemos y decodificamos. Yo: ya lo hice, aquí está la muestra. Ustedes lo pueden hacer mejor que yo y ya tiene la marca y el canal y yo no voy a competir, pero entonces lo licencian la tecnología. Dice: Manuel, aunque tuviéramos una varita mágica y hiciéramos 10 millones de Blu-rays ahorita, ¿qué contenido van a ver? Por una hora no lo van a comprar. Y yo: pues necesitamos hacer todo al mismo tiempo, ¿no? El contenido y esto. Entonces los junto a todos al mismo tiempo, a los de Consumer Electronics y a los de Hollywood, en un, le llamamos el 3D shootout, así como era como un duelo de 3D, ¿no? Que estamos ahí viendo otras dos. Y estaba Vincent y les dije: oigan, pues necesitamos sacar esto adelante y solamente haciéndolo todos juntos al unísono lo vamos a poder hacer. Porque no va a funcionar si uno lo hace primero y el otro después. Tenemos que ir planeando cómo hacer el Blu-ray para hacer las teles, pero al mismo tiempo ir convirtiendo el contenido y haciéndolo 3D. Y le dije: ¿Quién quiere empezar? Y de repente dice Panasonic: pues yo puedo empezar con el Blu-ray player y las televisiones. Y dice Sony, pues yo puedo empezar con las televisiones también y el Blu-ray. Dice, pero no tenemos contenido. Y dice Vincent, pues yo puedo empezar con James Cameron, estamos haciendo una producción. Yo ahí me quedo con el ojo cuadrado, yo en serio. Y después me reúno con Vincent y dice, sí, pues yo soy socio de James Cameron, estamos haciendo Avatar 3D. Y no podemos hacer muchas cosas y ahora las estamos haciendo y estamos usando mucho tecnología y el Blu-ray saldrá codificado con tu tecnología. Las cámaras son estereoscópicas, el códec que usamos para pruebas de diario es el tuyo. Y yo, me explotó la cabeza porque lo había mantenido muy en secreto. Cuando me confiesa que es James Cameron y ya nos reunimos y vemos todo esto, y pues felicidades, que está padrísimo. Yo, un honor para mí que se esté trabajando en eso. Y el primer Blu-ray player que salió con televisión y con un bundle de un Blu-ray disc, que era precisamente Avatar 3D. Esto se anunció con grandes bombos y platillos que iba a ser el primer kit de tercera dimensión en el mercado. Y fue así como se dio. Y después ya siguieron todos los demás, ¿no?
Oye, Manuel, a ver, yo me acuerdo, yo me casé en 2012 y parte de mi mesa de regalos en una tienda departamental la usé para comprar una tele. Era una tele, no sé si de 60 pulgadas, era una tele LG 3D de lentes pasivos.
Muy bien.
Nunca prosperó ese formato. Hoy las teles no son 3D. Y si bien tú dices, a ver, está el Oculus, está el Vision Pro, que ahorita quiero que hablemos ya más de realidad aumentada, de realidad virtual, que utilizan los principios, supongo, de video y de videojuegos 3D, el concepto social de la televisión nunca llegó a ningún lado. ¿Qué pasó?
Pasaron muchas cosas, Oso. Los lentes que se necesitaban en el caso de tu televisión LG eran lentes pasivos, eran de bajo costo. Realmente no son caros. En el caso de Sony eran lentes caros y Samsung también eran lentes de, se llama Active Shutter, de esta empresa de Eslovenia, la que te decía.
Y con pilas y...
Sí, con batería y todo eso. Ajá. Esos eran caros, pero no tan caros. Costaban $7 en China hacerlos, $10, $15 en Japón, ¿no? Pero decidieron ponerle un precio muy alto a los lentes activos, $100+. Entonces, si una familia tenía 5 integrantes, tenía que gastar $500, aparte de la televisión, para poder ver 3D. Salieron muchas películas en Blu-ray 3D, pero había dos problemas. Y bueno, antes de describírtelos en detalle, fueron tres problemas los que hicieron que no se prosperara la televisión en 3D. Número uno, el costo de adopción, porque necesitabas el Blu-ray, la televisión y los lentes. Fue uno. Dos, el contenido tenía que haber sido de muy buena calidad para enganchar al usuario. Y había dos formas de hacer contenido. Una era con mi codec y con emulación estereoscópica. Y la otra era una conversión de 2D a 3D que nunca me gustó, que nunca apoyé, que mis patentes no tienen nada que ver con eso. Y que la reprobé todo el tiempo porque dije, estás inventando la perspectiva. Eso no puede estar bien, no puede ser correcto. Y tenían cientos de personas trabajando en edificios cambiando cuadro por cuadro para inventar la perspectiva estereoscópica del otro ojo, ¿no? Lo cual era absurdo, de verdad. Alguien trató de inventar algunos algoritmos para generar el 3D a partir de una 2D sin esfuerzo humano, pero tampoco eran buenos, eran malísimos. Entonces, eso hizo que el contenido que llegó en su mayoría al público fuese de mala calidad. Solamente había pocas películas buenas. Y te lo puedo decir, DreamWorks, Warner, en el caso de DreamWorks, Warner Brothers, Disney, los tres tenían extraordinario contenido en 3D en Blu-ray. Extraordinario. Pero había otras productoras que no, porque dijeron, nosotros no vamos a hacer la conversión, no vamos a hacer la generación, vamos a convertir lo que ya tenemos. Y ese contenido llegó al mercado masivo. Y cuando la gente compraba el esfuerzo de la tele, el esfuerzo de los LEDs, el esfuerzo del Blu-ray, y compraba una película y la veían en 3D y se veía horrible, ¿eh?, porque estaba mal hecha desde el origen, decían, esto para esto pagué, no, esto está horrible. Y guardaban los lentes, tiraban la televisión en la zona y nunca lo más la volvían a prender en 3D. Y la tercera cosa que sucedió fue que en ese instante también estaban saliendo las Smart TVs, las Connected TVs, las televisiones que estaban conectadas o que eran relativamente inteligentes, que ya tenían ahí un medio sistema operativo con aplicaciones, que se conectaban a Netflix, que se conectaban a YouTube, no Netflix, no sé, pero a YouTube y que todo esto. Entonces la gente se confundía porque decía, a ver, ¿qué me compro, una Smart TV o una tele 3D? Entonces el problema era que el 3D era bueno en algunos casos, pero cuando la gente se decepcionaba, quedaba estigmatizado el 3D como malo. Decía, no compres 3D porque hay muchas películas que se ven horribles, te dan la cabeza. ¿Sabes qué? Pues me compro la Smart TV. Entonces se declinó por completo la compra de televisiones 3D y se fue por Smart TVs. Eso frenó mucho la adopción. El contenido malo y el precio de entrada, ¿no? Eso hizo que se detuviera la penetración de mercado a la casa. Y es que Blu-ray era quizás el único medio de suficiente ancho de banda para transmitir contenido de calidad. Pero en ese entonces el cable o el satélite no tenían suficiente ancho de banda como para mandar 3D por el cable. Y las televisiones normales pues necesitaban tener 3D también en la cajita para poder decodificar y tenían que tener una tele 3D. Entonces también había que volver a hacer el cambio. Sí, de hecho muchas de las televisiones del día de hoy son capaces de hacer 3D y de ver 3D con Shutter Glass en activo, pero simplemente dejaron de soportar o de apoyar el formato a la casa porque eran muy caros los lentes, ¿no? Entonces, creo que fue un error de estrategia haber subido los precios tanto de los lentes y también fue un error de estrategia haber querido generar contenido barato en vez de hacer el esfuerzo de hacerlo bien. Y eso estigmatizó mucho, ¿no? Y ahí hasta ahí llegó. Pero, efectivamente, como tú bien dices, las plataformas que permiten ver 3D estereoscópico interactivo son dos. Una es de video y la otra es de contenido generado por computadora. El video forzosamente requiere dos cámaras o más y lentes angulares de gran ángulo para poder ver 360 o para poder girar y ver en diferentes direcciones. Esa es la parte de video y eso son lo que inventé yo con mis codecs y todo esto. Y por otro lado tenemos la parte de generación por computadora, que es para películas animadas, de cine, efectos especiales o videojuegos, ¿no?
Mundos virtuales.
Mundos virtuales. Y también es la misma plataforma que se utiliza para realidad aumentada. Entonces tenemos estos dos grupos y quizás el que está proliferando más ahorita es el de contenido digital, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, interactiva. Por ahí viste algunos esfuerzos de 3D 360, de videos en 360 omnidireccionales. Eso fue un esfuerzo relativo. Y al día de hoy, quiero hacer un paréntesis aquí muy interesante. ¿Recuerdas que te dije que al día de hoy yo no he visto producciones tan impresionantes como las que hicimos nosotros? Al día de hoy no las he visto, ni en videojuego, ni en video real. En este paréntesis te quiero decir que hay una gran oportunidad, ya está la tecnología, y hay una gran oportunidad de realmente proveer una nueva experiencia a los usuarios en su casa con televisiones o con visores, no importa, en cualquier medio, pero pasar de la pantalla 2D. Hay muchas formas de hacerlo que no se han hecho, no sé por qué no se han hecho. Y por otro lado, en la parte de realidad virtual y aumentada, pues, efectivamente el proyecto reciente de Apple, el Apple Vision Pro, el Oculus, el HTC, algunos otros visores que están en el mercado, definitivamente están proliferando y te dan una experiencia inmersiva, interactiva, en 3D, en realidad virtual, y pues ese es el otro grupo, ¿no? Entonces, estos son los dos grupos de patentes que hice pues desde el 99, ¿no?
Manuel, tú, ¿dónde te paras? Hace un par de años el metaverso era todo de lo que se hablaba, ¿no? Web3, realidades virtuales. Digo, Meta cambió su nombre, hizo una gran apuesta y después parecía que no le iba a haber salido. ¿Tú qué piensas de estas tecnologías? Realidad virtual. Y a mí, tal vez lo que más me emociona, que no sé si vaya a llegar antes o después que la anterior, es la de realidad aumentada. Es poder poner un layer digital de inteligencia, de descripción, de información arriba de lo que estamos viviendo. No sé si tú tuviste, probablemente sí, acceso a Google Glass. No sé qué pienses de el Vision Pro y, bueno, este debate versus el nuevo Oculus. ¿Qué piensas de estas tecnologías y cuál crees que vaya a ser el uso real para la gente normal, masificada?
Mira, es muy buena pregunta. La tecnología de realidad virtual y realidad aumentada tiene muchísimas aplicaciones. Siempre lo he sabido. Tiene muchas aplicaciones. Por alguna razón, aun cuando se le ha invertido mucho dinero por parte de empresas como Meta y Apple y todo esto en otras, nos damos cuenta que los precios de entrada al inicio eran muy caros. Simplemente el Apple Vision Pro es muy caro el día de hoy. El HoloLens también es muy caro el día de hoy. Y aunque se está haciendo un esfuerzo con Meta en el Quest de reducir el precio y hacerlo más accesible, la realidad es que no se ha encontrado lo que se le llama el killer app o la aplicación que realmente se vaya a apoderar del mercado. Entonces, hay miles de aplicaciones. Te puedes subir a una montaña rusa y la gente se puede sentir con náuseas y con ganas de nunca volver a utilizar un visor en su vida. O puedes utilizarlo para educación y ver el sistema solar y las moléculas y los átomos, y te puedes enganchar en cómo la ciencia se puede ver beneficiada de estas visualizaciones tridimensionales, la medicina también. Creo que el problema ha sido que el enfoque principal de realidad virtual en los últimos años ha sido de entretenimiento. Y creo que no es la vía. Creo que la vía es la educación. Creo que la vía es la ciencia, el aplicar estas plataformas efectivamente para crear nuevas generaciones de plataformas educativas, que hemos vivido en los libros y en el 2D toda nuestra vida en educación. Y yo creo que ya es el momento de que se adopte masivamente para educación. Creo que ahí cuando se haga una herramienta de aprendizaje donde puedas ver la integración triple del volumen de un cuerpo en el espacio X, Y, Z, mientras la integral se va resolviendo a un lado para que entiendas el concepto de lo que representa una integral triple, que normalmente dices está en chino, pero después cuando lo ves, ¡ah, está fácil! Es el volumen de... ¡ah, ya entendí! O sea, visualizar las cosas es mucho más fácil. Te voy a dar una anécdota muy buena. Mis hijos son beta testers de todo lo que hago. Entonces, trabajando con el Ames Research Center de la NASA, nos dieron datasets del sistema solar. Entonces, teníamos datasets muy interesantes creados por ellos y los metimos en nuestro sistema de realidad virtual. Y mi hijo más chico, esto fue cuando lo estábamos haciendo para teléfonos celulares, la realidad virtual para teléfonos celulares, que lo ponías en un aparato. En ese momento, se lo doy a mi hijo y le dije, oye, ¿puedes ver qué opinas de este producto? 2013, no había salido nada de estas cosas al mercado. Y él se lo pone, estaba chico, estaba creo que en primero, primaria, algo así. Y el sistema solar, te podías mover y eras como un gigante viendo el sistema solar, y lo puedes ver por arriba, por abajo, acercarte, hacer zoom, todo lo demás, ¿no? Y él con el videojuego, con el gamepad, jugando, bla, bla, bla. Y entonces lo ve. Mira, ahí dice el sol, la tierra, Mercurio, Venus, bla, bla, bla. La luna, bla, bla, bla. Entonces él lo veía. Yo le explicaba, ¿no? Mientras él veía, le decía, mira, vete a la Tierra, ¿no? Entonces ya se iba a la Tierra. Le digo, mira, espérate ahí, no te muevas. Está dándole la vuelta al sol, ¿verdad? Sí, espérate. Okay. Esa vuelta al sol es un año. Y me dijo, ¡ah! Cada vez que le da la vuelta al sol es un año. Yo, sí. Entonces, tú ahorita tienes 8 años, le has dado 8 vueltas al sol. Y el otro, ¡oh, wow! Ok. Y ya seguía, ¿no? Y de repente me hace una pregunta, oso, que nunca me imaginé. Me dice, oye, papá, estoy viendo que Mercurio da vueltas más rápido que la Tierra. Y yo, sí, es que gira más rápido, no todos giran a la misma velocidad. Dije, o sea que si yo hubiera nacido en Mercurio, sería más grande que tú. Y yo, me explotó la cabeza, porque dices, wow, o sea, en 3 minutos de ver el sistema solar, llegas a conclusiones que nunca hubieras llegado ni en la clase, ni con el 2D, ni con la tele, ¿no? Entonces, fue maravilloso para mí eso. Y eso me dio pauta de decir, la clave de realidad virtual y aumentada es educación, ¿no? No es videojuegos, es educación. Cuando regreso con los de Lames y les muestro otro que habíamos hecho, me dicen, Manuel, esto lo tiene que ver el mundo. Hagamos un open house y mostramos aquí, ¿no? Entonces, aquí en San Francisco, en el Ames Research Center, si es un open house, ponemos los visores tenemos, nos habíamos hecho en impresión limitada. Todavía no hay impresoras de 3D buenas. Así que medio los imprimíamos y medio los hacíamos. Teníamos 20 visores y 20 teléfonos que los fui a comprar en Best Buy. Y me preguntaban que para qué quería 20 teléfonos y hasta problemas me dieron para comprarlos. Yo es que tenemos un evento y no sé qué, bla, bla. Hacemos la presentación y ahí pasó otra cosa, Oso, que confirmó todas mis dudas. Llega un chico como de 10, 11 años, vestido de astronauta, ahí en el Ames, en el Open House, y haciendo su fila con su mamá, y por favor, déjame verlo. Entonces se lo pone y se emociona, dice, mamá, estoy en la luna. Y él venía vestido de astronauta. Y estaba el jefe del CERVI, que es el Solar System Space Exploration Virtual Reality Area, que es el líder de la iniciativa. Y entonces vemos a este niño emocionadísimo, que sabía dónde estaban los cráteres y cómo se llamaban. Y dice, mamá, estoy pisando la luna. Y le dije, oye, ¿eres astronauta? Y me dice, no, no soy astronauta, pero voy a ser astronauta. Yo, qué maravilla. Dije, pues estás en la NASA y tienes una misión, vas a ir a la luna, pero también vas a ir a la International Space Station y también vas a ir a Marte a caminar. Y el otro, sí. Lo pone, estaba emocionadísimo. Yo lo veía y él feliz. Tenemos imágenes de la luna, tenemos imágenes de Marte, ¿no? Y muchas de ellas venían del Spirit Rover y otras venían de los satélites de la luna. Eso. Y yo iba parado allá a un lado y de repente, Oso, me cayó el 20 y le dije, yo, ¿ya viste lo que acabamos de hacer? Dice, sí, está feliz. Le dije, no. Cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares invertidos por la NASA en hacer naves espaciales para hacerlas llegar a la luna y a Marte, y captar esa información, y traerla de regreso a la Tierra, y procesarla, y generarla en un dataset de 3D y en un video que estamos poniendo en un teléfono celular que todo mundo puede comprar, y lo estamos poniendo en un aparato que todo mundo puede comprar, y se lo estamos dando a un chico que cree que es astronauta y que va a ser astronauta. Acabamos de crear cuántos puentes el día de hoy. Dije, esto va a acelerar la educación de una manera fenomenal. Y fíjate, eso fue en el 2013, 2014, ya no me acuerdo. Hace 10 años. ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué no vemos realidad virtual en las escuelas, en las universidades, adoptado masivamente? A mí no me preocupa tanto el tener 3D para entretenerte, tengo una montaña rusa en tu casa. Me interesa para que aprendan las nuevas generaciones, se eduquen más rápido, entiendan mejor, para que los doctores tengan herramientas. Te voy a dar tres ejemplos, ahorita los voy a decir. Es más, hago extensa la invitación porque me he topado muchas veces con estos temas, Oso, y yo paso por los aeropuertos, viajo mucho, y es que tienen los rayos X, ¿no? Y te tienes que esperar a que la señorita y el joven identifiquen lo que hay adentro. Yo recuerdo haberme acercado a empresas de rayos X de seguridad de aeropuerto para decirles, oye, hagámoslo 3D. Tú puedes ver físicamente lo que hay enfrente de ti, como si estuviera flotando la maleta, y puedes ver las cosas con su respectivo volumen, dimensión y color, densidad, pero flotando en el espacio o flotando arriba en el visor. Y ya no tienes que esperarte a saber si era un libro o era un arma o era un no sé qué. Lo vas a ver como si estuviera el objeto enfrente de ti. No, porque Seguridad Nacional no nos va a permitir hacerle cambios. Esto tiene que estar aprobado por Seguridad en Estados Unidos. Estos son productos que están aprobados por la certificados por la. Dice, tardan 14 años en la certificación de la. El caso es que hoy yo no veo a gente con visores en los aeropuertos analizando los rayos X. No los veo. Los veo perdiendo nuestro tiempo durante minutos muy valiosos para todos, nada más para tratar de identificar lo que cada vez es más denso en backpacks y en maletas. Entonces, entre la tecnología y las pilas, las baterías y los celulares, y es imposible que la gente pueda identificar todo. Entonces, este paréntesis es, hay cosas que ya se pueden estar haciendo y no se están haciendo. A mí me gustaría hacerlas todas ellas, pero llega un momento en que dices, hay muchas cosas por hacer, se necesita muchísimo dinero para hacerlas, sé cómo hacerlas, sabemos, tenemos la tecnología, tenemos todas el background, tenemos aparte todas las patentes, tenemos todo para hacerlo. Pero por alguna razón, la industria no está lista. Y me di cuenta, porque si todo lo patenté en el 99 y apenas están saliendo los visores de realidad virtual al mercado, Oso, te quiero platicar que algunas de mis patentes ya expiraron. duran 20 años las patentes. En el 23 expiró el grupo más grande de las últimas. O sea, han pasado 20 años y yo no veo las aplicaciones que sé que pueden existir desde hace 20 años. Entonces, es un reto interesante.
Hoy te estás moviendo a un lado de la tecnología que tal vez está teniendo una adopción mucho más masiva, que tal vez requiere de menos canales burocráticos o menos... De entrada, no estás hablando mucho de hardware, sino principalmente de software, cuando desarrollas herramientas de inteligencia artificial. Cuéntame entonces, ¿qué estás haciendo hoy con JIT Technologies? JIT, o ¿cómo se dice? ¿JIT? JIT.
JIT. JIT es una palabra maya, ¿sí? Es una palabra maya, se dice JIT. Y quiere decir entre tela o tela. Y yo estoy convencido que la tecnología puede ayudar a reconstruir el tejido social a través de educación, a través de medicina, a través de transporte, de beneficios al ser humano. Usar la tecnología para beneficio del ser humano, en pro del ser humano. No para entretenimiento solamente, sino para beneficio. Y creo que se puede reconstruir la tela social porque creo que hemos abandonado mucho la parte de educación en muchos países. Creo que, o sea, digo, es una realidad. O sea, hoy le preguntas a muchos estudiantes dónde queda un país y lo que tú y yo no sabíamos de memoria, ellos no saben ni dónde está el continente. Entonces, es triste ver eso. Creo que hay que hacer mucho énfasis y creo que por ahí es el resultado. Pero volviendo al tema de inteligencia artificial, con HIT, que de ahí viene el nombre, te platico que trabajando con los militares, haciendo algunos proyectos de control remoto, de manejo de aviones a control remoto, de vuelos de supervisión baja, existía la necesidad de generar un sistema que pudiera medir a qué distancia se encontraban los objetos y los obstáculos que veía el avión. Y estos aviones, aunque se manejaban a control remoto, pues a veces se perdía el link de comunicaciones por satélite y entraban en modo de autopilot. Se mantenían estables en altitud, velocidad y todo esto. Pero como eran de vuelo bajo, tenían la posibilidad de chocar con antenas o con cerros o con edificios. Y me decían, Iván, pues que, o sea, necesitamos algo que identifique las distancias, qué tan lejos se encuentra cada cosa y que la identifique para que nosotros podamos tomar las medidas, ¿no? Y no chocar. Bueno, entonces dije, pues la única forma es inteligencia artificial. Entonces me aviento una plataforma de redes neurales. Que en aquel entonces, 2008 también, pues no había empresas de inteligencia artificial, no existía ChatGPT ni OpenAI, no existía nada de eso, no había nadie hablando de inteligencia artificial, pero académicamente conocía yo las redes neurales y la inteligencia artificial. Dije, pues vamos implementando algo de inteligencia artificial en esto. Entonces, desarrollamos una red neuronal que tenía la capacidad de ver las imágenes del avión, captarlas en 3D, identificar todos los objetos que había, determinar la distancia a la que se encontraba cada objeto, mapear esa información en un videojuego, y ese videojuego ponía al avión en tiempo real dentro del videojuego, todo esto sucediendo dentro del avión, y junto con todos los sensores, decidir qué es lo que veía enfrente el avión, y si tenía, lo que hacemos era una simulación dentro del videojuego, que estaba sucediendo en tiempo real, de ver si había algún punto de colisión en la misma dirección y velocidad a la que venía el avión. Entonces, encontrábamos ese punto de colisión y buscábamos rutas de salida a través de un ray tracing de diferentes vectores. Primera opción es 5 grados hacia la izquierda, o 3 grados hacia la derecha, o 7 grados hacia arriba para evitar este problema, ¿no? Entonces, le llamé See and Avoid, ver y evadir, y fue la primera implementación, pero... Ahí me di cuenta que había un gran potencial en las redes neuronales de inteligencia artificial para lidiar con múltiples datos que se generan en tiempo real. Entonces, ahí fue la primera implementación. No tenía nombre ni nada, pero recuerdas que en el 2008 hubo un colapso financiero tremendo en el mundo y se declaró en quiebra Detroit, Grecia se declaró en quiebra, Italia y España casi se declararon en quiebra, ¿no? Entonces, en ese entonces yo me pregunté y dije, ¿por qué Grecia se declaró en quiebra? Si de Grecia vienen todas las matemáticas, la filosofía, la medicina, de ahí viene todo. O sea, ¿por qué se fueron a la quiebra? No entiendo. Entonces yo dije, bueno, a ver, analicemos. O tomaron las mejores decisiones que pudieron en base a la información que tenían y esa información estaba limitada. Y aunque tenían la buena intención de no caer en eso, cayeron porque no vieron algo o no tenían la información. O tenían algún tipo de interés partidista, político o personal que los hizo tomar decisiones que dijeron, esto va para abajo, pero no importa, yo me protejo y que le pase al pueblo lo que pase. O la mezcla de todas las anteriores y que se combinó para que todas las características y condiciones se dieran en todas las variables de entrada para que Grecia se fuera a la quiebra. Entonces, de cualquier manera, sea cual sea la razón, tuvo que ver con las limitantes de datos y con la intervención humana, que puede ser subjetiva en su evaluación, que puede ser subjetiva o limitada en su capacidad de analizar tantos datos. Y entonces dije, ¿qué pasa si pongo a Eileen a analizar múltiples variables de todo un país, de toda una empresa, de toda una industria, de toda una planta de producción? Si puedo manejar un avión y no choca, y puedo evadir que siempre se mantenga bien y no choque, pues también puedo hacer que un país no se vaya a la quiebra, que una empresa tome mejores decisiones para irse para arriba. Pues le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer, y ya. Entonces, ahí empiezo a acuñar el concepto de esta máquina de inteligencia artificial aplicada para otras cosas. Dije, pero está muy frío decir que es una máquina de inteligencia artificial. Entonces me pongo en el pizarrón y dije, a ver, es artificial intelligence, ¿no? Es lo que hace. Y luego es lógica, es logic. Estoy tratando de emular el cerebro, entonces es una electronic emulation de una red neuronal, neural network. ¿Cómo le pongo esto? ¿No? Y de repente me doy cuenta que en el anagrama de las primeras letras de cada una decía Aileen. Dije, ay, me gustó ese nombre. Decía, como el nombre de una mujer, Aileen. ¿Cómo no, Aileen? Ahora va. Entonces le pongo Aileen, registro la marca y empiezo con esa. Y la dejo en stand-by mientras pasa toda la tercera dimensión y todo lo de las demás cosas. Y recientemente, Oso, me di cuenta que era el momento de traer inteligencia artificial a la industria, pero así de lleno. Y todo esto fue en 2019. Todavía no salía ChatGPT al mercado ni nada. Y en el 2019 dije, tengo una herramienta que si le doy datos, se convierte en experta en esos datos. Y le puedo preguntar lo que sea. Y puede sugerirme todo para corregir el curso de acción si quiero mejorar mis inventarios o bajar mis costos, subir mi precio, mis mercados, aumentar mis mercados, dónde debo crecer, por qué debo crecer en esta área y no en esta otra, qué producto me deja y qué producto no, cuál camión me está costando más caro que los demás y por qué, qué combinación de chofer con camión, con supervisor, con mecánico tiene anomalías en sus consumos de mecánica. Todo esto lo puede hacer esta máquina de inteligencia artificial que hice. Dije, es una maravilla. Voy a empezar a venderla. Y fíjate las cosas. Dije, pero esta vez no me voy a ir de México. Esta vez lo voy a hacer en México. Y ahora sí va a ser inteligencia artificial para la industria, las empresas y los gobiernos desde México para el mundo. Y me voy a México. Y empiezo a presentarme en foros y doy conferencias y hablo de esto. Y yo, inteligencia artificial, le conectas los datos y te dice lo que quieras, seas experta, sabe todo de tu empresa, pero le puedes preguntar todo y te puede recomendar todo y te puede predecir todo. Es una maravilla. La gente se empezó a asustar, Oso. Me decían, no, ¿cómo? Yo, sí, mira, ¿quieres analizar créditos? Mira, dame la base de datos de tus clientes y tus perfiles y todo eso. Aileen los analiza y pregúntale lo que quieras de quien quieras. A ver. Va, se la damos, prueba de concepto. Conectamos, ta, ta, ta. A ver, Aileen, ¿qué opinas de fulanito de tal? De Veracruz, de Jalapa, hombre de 47 años, que está pidiendo un crédito el día de hoy de 50,000 pesos y que tiene este historial de crédito y de pago. ¿Qué opinas? Aileen, instantáneamente, fulanito de tal vive en tal lado, tiene tantos hijos, tiene tanto tiempo trabajando en esta empresa, tiene una estabilidad laboral de tanto, con un ingreso promedio de tanto, incrementado o decrementado en los últimos años, tiene tal edad. Esta persona le has estado prestando muchas veces, pero te ha quedado mal, pero si te paga, es tarde, pero te paga. Entonces lo que te recomiendo es que le prestes, pero que le prestes con una comisión adicional por retraso de pagos para que aprenda que tiene que pagar en su tiempo y no tenga que pagar los recargos. Y como el monto es en efectivo, lo que está pidiendo el monto en efectivo, te sugiero que pidas un aval para que se sienta con el compromiso de pedir con la responsabilidad de que alguien más esté afectado si no paga. Entonces, wow. Y luego, ¿y qué opinas de fulanita de tal que está pidiendo un préstamo en Puebla por tantos, no sé qué? Fulanita de tal no tiene historial. Ha pedido mucho dinero prestado los últimos 2 meses. Cantidades que un joven de su edad no puede procesar. Seguramente está pidiendo prestado para alguien más. Está en un área de alto riesgo donde se manejan muchas transacciones de dinero ilícito. Lo más probable es que sea una prestanombres hombres que está pidiendo dinero prestado a diferentes instituciones para fines no muy o de dudosa procedencia, porque está en una zona que no, o sea, no sabemos por qué se le dieron créditos en bancos de estas cantidades. Si esta zona geográfica, demográfica, está pidiendo préstamos de más de lo que vale su casa, ¿no? Y cómo se lo dieron. Entonces, aguas, cuidado, espérate, casi mejor ni te metes ahí, no prestes, pero si vas a hacerlo, asegúrate con todo, ¿no? Entonces, se asustan y me dicen, oye, tengo un edificio con 480 personas trabajando simultáneamente para hacer en días lo que está él haciendo en segundos. No los voy a correr. Me quedo sin chamba yo. ¿A quién voy a dirigir? Gracias. No, gracias. Y yo, me explotó el cerebro. Y luego, en otra, tengo muchas historias. Nos iríamos toda la tarde y noche platicando historias de estas, pero me llama mucho la atención la perspectiva actual. Y todo esto, digo, fue de 2018, 19 empecé con esto en México. Lo anunciamos en Talentland. Íbamos a poner el cerebro de Aileen en Guadalajara de México para el mundo, todo lo demás. Pero ha sido más complicado de lo que me imaginé el poder hacer ver las ventajas y los beneficios, ¿no? Y es que si hay un reto en todo el impacto que se genera cuando una inteligencia artificial reemplaza al ser humano. Sí lo hay. Es innegable. Pero como toda revolución industrial, el ser humano ha dejado de hacer cosas de una manera para eficientarse y hacerlas de otra. Yo lo que digo es, Aileen no va a reemplazar a nadie. Es una herramienta. O sea, no los corras. Bueno, dales a Aileen a los 480 y tu eficiencia se va a ir al infinito, porque vas a tener la capacidad de responder en segundos, no en días.
Oye, dime algo, Manuel. Me suena mucho al concepto detrás de empresas como Palantir.
Ajá.
¿Es algo similar?
Palantir lo que hace es que tiene un modelo de machine learning, no es inteligencia artificial, es machine learning, donde aprenden muchos datos de una industria, por ejemplo, industria petrolera, industria de transportes, pero en general, no de una empresa en particular. Y entonces, con esta información, Palantir tiene la capacidad de identificar oportunidades de negocio en función del perfil de una empresa. O sea, a ver, dame quién eres y yo te digo dónde tienes oportunidades. Mira, no compitas aquí, compite acá, porque yo ya conozco todo este segmento y mi modelo, que es experto en esto, me dice que tú no tienes posibilidades de competir aquí, pero tienes muchas de competir acá, ¿no? En este combustible o en este lugar geográfico.
Y entonces, regresando a la idea con la que partes, de si puedo enseñar a Aileen o a este modelo o esta red neuronal a evadir una torre manejando un avión, pues sería lo mismo que pensar que ahora Tesla podría cronchar todos los datos de cualquier industria o de cualquier empresa del mundo y proporcionar soluciones, porque hace básicamente lo mismo con sus coches.
Sí, sí, efectivamente. Mira, Tesla, mis respetos para Tesla y todo lo que han hecho. De hecho, de las pocas personas que admiro totalmente, pues Elon Musk es uno de ellos, ¿no? Entre muchas otras personas que admiro. Ha logrado redefinir por completo la industria automotriz. Tesla no es un auto, o sea, es un robot con inteligencia artificial con ruedas. Eso es. No se debería de vender ni como automóvil, es un robot con inteligencia artificial con ruedas. Y por eso es que ahorita vamos a ver los robots y el Optimus y todo lo demás. Pero el concepto general de manejo de un Tesla es efectivamente el mismo que utilicé yo con la red neural de inteligencia artificial para un avión en el 2008. No sé si Tesla ya existía en ese entonces como autos eléctricos, pero Pero sí, efectivamente, volar un avión requiere de todos los sensores, requiere de todos los datos necesarios para tomar la decisión, analizar lo que vea su entorno. Y me da mucho gusto ver que ya está en el punto en el que se está llevando a un automóvil. Para darnos una idea, el costo de implementar un sistema de reconocimiento de imágenes y de dimensiones y profundidades en el 2008, para nosotros era de $50,000, nada más el hardware, tarjetas NVIDIA especializadas, Teslas, todo esto. De hecho, se llama Tesla el microprocesador de GPU. Entonces, era carísimo. Y ver que hoy lo puedo hacer en mi teléfono celular o que tengo el poder de procesamiento, eso habla del poder de masificación. Y Tesla está haciendo esto muy bien con sus automóviles, con todos los sensores que tiene, con todas las cámaras, procesando en tiempo real, estimando distancias. Y efectivamente, así como entrenaron a su automóvil para manejarse solo, es la misma red neuronal que están utilizando para entrenar a su robot Optimus, que no maneja, sino que se desplaza, identifica, agarra, toma y pone y quita y hace, ¿no? Y entiende. Y vamos a ver una proliferación interesante de estos robots y de inteligencia artificial. Recuerdo haber dado una conferencia en el 2014, después te mando el link. Por ahí está en YouTube, se llama Let Technology Evolve. Deja que la tecnología evolucione. Está por ahí en YouTube y la di en Mountain View y hablaba precisamente de la convergencia de inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, con todas las plataformas de IoT y de tecnología y de comunicaciones necesarias para poder dar un siguiente paso en la evolución tecnológica. Que si lo que hemos vivido hasta el día de hoy nos parece acelerado, lo que vamos a vivir en los próximos 15 años va a ser impensable el día de hoy para el ser humano. Estoy hablando no solamente de robots inteligentes en tu casa, en tu industria. No solamente estoy hablando de colonizar Marte con robots y la Luna con robots y después dejar todo listo para que llegue el ser humano. Estoy hablando de la consolidación total del conocimiento en una entidad a la cual todos tenemos acceso no limitada y que esa entidad extiende sus conocimientos y sus capacidades a través de todo el hardware que la rodea.
Estás hablando de inteligencia artificial general.
Correcto, correcto. Y esta inteligencia artificial general va a llegar eventualmente en los próximos 10 años, si no es que antes va a llegar al punto de su autoanálisis. No solamente su autoprogramación, eso ya se hace, eso ya lo hago hoy. Bailín se autoprograma cuando tiene que mejorar algo y se autocorrige, pero va a llegar al punto de la... Justo les comentaba a mis socios el otro día que tengo un concepto nuevo que voy a sacar pronto. Te lo comparto, a lo mejor te lo comparto ahorita en iniciativa, en primicia. Pero AdCon, se llama AdCon, son las siglas de Artificial Digital Consciousness Neural Network. Artificial Digital Consciousness.
Eso es sentiencia, o sea, es
sí.
Autoanálisis. Y si es eso, ¿por qué colaborar con el ser humano?
Creo que es muy importante aquí algo. Se tienen que establecer normas y reglas, se tiene que regular mucho. Hoy, por ejemplo, los sistemas generativos de video o como deep voice también que hace generación de audio o deep fake que hace generación de video de personas, tienen el gran riesgo y ya están siendo utilizados para mal, más que para bien. Y es lo que me llama mucho la atención. Es como el Bitcoin que muy al principio se utilizaba para muchas cosas malas, más que para bien, ¿no? Y me llama mucho la atención eso del ser humano, porque de repente tenemos herramientas tecnológicas que, como decíamos, realidad mixta pudiera ser lo máximo para educación, inteligencia artificial también. Imagínate tener en tu casa, en cualquier lugar, el mejor profesor del mundo que lo sabe todo, que te explica todo, que te demuestra todo, pero que con inteligencia artificial te le preguntas y te responde en lenguaje natural, pero que además te pones el visor de Apple Vision Pro y ves enfrente de ti todas las ecuaciones matemáticas y gráficas que se necesitan para auxiliar el conocimiento. Aceleraríamos el proceso cognitivo del ser humano ¿Cómo no tenemos idea? Pero en vez de usarlo para eso, están utilizándolo para hacer videos de presidentes y candidatos diciendo lo que no es, diciéndole a la gente que no debe decirle lo que les debe decir. Es muy raro para mí eso. Entonces, hoy sistemas de generación de video sintético o synthesized video generativos, como los experimentos que está haciendo Google o Sora, que está haciendo ChatGPT, pero ya, ni siquiera están al alcance del público general, porque Google dijo, no lo puedo sacar, porque puedo generar contenido muy, muy peligroso. Peligroso y ofensivo, y discriminativo y censurado. Y censurado y además distorsionado y detrimento de la sociedad. No lo puedo hacer. Entonces, me llama mucho la atención que se frene de repente la adopción tecnológica por estos temas del ser humano. Pero volviendo al tema de Tesla, efectivamente, la misma red neuronal que están usando para su coche la están usando para el robot. Y la misma red neuronal que están usando para el robot se puede utilizar para entrenar cualquier cosa.
Y regresando al tema de AdCon, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿va a ser digitalmente consciente? ¿Qué significa eso en el mundo práctico? O sea, ¿vamos a tener un ser todopoderoso que consolida la información y el conocimiento de toda la historia de todos los humanos y aprende conectado a todos los dispositivos en red en el mundo? ¿Nos hace insignificantes?
Mira, yo creo que no. Te voy a decir, voy a retroceder a 1980 cuando salió el internet. Y nadie se imaginaba que íbamos a poder tener todo lo que tenemos el día de hoy al alcance de la mano para tomar decisiones, para evaluar, para aprender, para negociar. Es algo muy similar. Vamos a tener la capacidad opcional de consultar esta información para tomar una decisión. Todos quisiéramos lo mejor. Vamos partiendo del ser humano. Todos queremos lo mejor para el ser humano. Bueno, al menos eso quiero pensar. Volteo al mundo real y me duele ver que parece que nadie quiere eso, o poca gente quiere eso, todo el mundo quiere su beneficio personal. Pero la realidad es que deberíamos estar buscando el beneficio general del ser humano, ¿no? Si partimos de ahí, toda herramienta que nos lleve a ese punto debería ser buena. Si algo nos mejora en educación, es bueno. Si algo nos da comida, es bueno. Si nos mejora el transporte, es bueno. Lo que sea, que mejore la sociedad. Esto debería mejorar a la sociedad, pero cuando hablamos de que se puede utilizar para mal, es donde me preocupo. Es donde digo, no sé si el humano está listo para esto.
Exacto. Y ahí lo estás todavía dejando en un nivel de herramienta en el que el ser humano lo usa para los propósitos que el propio ser humano define. Pero cuando estás hablando de inteligencia artificial general, de una inteligencia digital consciente o inteligencia artificial consciente, veía el otro día, no sé si era una serie o un libro, y decían, siempre que se han enfrentado dos culturas con acceso a tecnologías diferentes y hay una que es significativamente superior, la primitiva siempre sale perdiendo. Y en este caso, estarías hablando de la inteligencia artificial como una nueva cultura o una nueva civilización que se está enfrentando a una primitiva que es la humana.
Es un muy buen punto. Esta parte está muy interesante porque inteligencia artificial centinela, o sea, que tenga conciencia, que tenga la capacidad de percibirse a sí misma como existente.
Correcto.
No es difícil que lleguemos a ese punto. Vamos a llegar a los próximos 5 o 10 años. Es en serio, o sea, o antes. Llegaremos en los próximos 5 o 10 años a ese punto. No sé si es corto, pero en los próximos 5 o 10 años llegaremos a ese punto de inteligencia. Y con computación cuántica y para dónde va todo, seguramente lo tendremos. Es un hecho. Yo lo que creo es que le estamos dando toda la información a una entidad de inteligencia artificial que va a poder acumular todo el conocimiento y otorgarnos recomendaciones inteligentes sobre la mejor decisión. Y aquí hay algo muy importante, porque no me refiero a un a una herramienta como ChatGPT. ChatGPT es como un autofill en esteroides. No está razonando nada. No está pensando nada. Es simplemente de esta palabra, ¿cuáles son las 20 palabras de mayor recurrencia? Voy a tomar una de estas 20 random y se la voy a poner al usuario para irle contestando lo que me...
Sí, es un if this then that en esteroides.
Y es totalmente... De hecho, tiene un factor que se llama temperature, que si tú lo modificas en ChatGPT y le pones la temperatura a cero, a ti y a mí nos va a decir exactamente lo mismo. Hoy la temperatura está al 100, de tal manera que tú le preguntas una cosa, yo le pregunto lo mismo y nos dice cosas diferentes porque utiliza ese factor para randomness de la siguiente palabra que va a contestar. Pero si fuéramos a ponerlo a todos en cero, sería determinística, nos daría exactamente lo mismo. ChatGPT no es inteligente. Y eso no es inteligencia artificial para mí. Perdón, y ya que me voy a tener aquí un haters tal vez, pero no es inteligencia artificial. Es un sistema de decisión de próxima palabra basado en estadísticas. Es todo. De peso ponderado de palabras. Eso es todo. No es consciente, no entiende. Y falta mucho. Yo no he visto una implementación de una inteligencia artificial. Digo, y hablo por otras que no son Aileen, ahorita te hablo de Aileen, pero he visto otras inteligencias artificiales y nada me convence a mí. Todo lo que veo es machine learning en esteroides o cualquier otra cosa disfrazada de inteligencia artificial. En el caso de Aileen, que ya después hablaremos de Aileen, cuando la diseñé emulando el cerebro humano. Y me he dado cuenta de muchas cosas, tuve que estudiar mucho cómo funciona el cerebro humano, cómo son las sinapsis, cuáles son los factores que hacen que se conecte, que se clusterice la información, dónde se encuentran ubicados los diferentes córtex cognitivos, el visual, el de speech, el matemático, cómo se interrelacionan, por qué la visión. Me metí mucho en eso, entonces mi inteligencia artificial es muy diferente a las demás. No la pongo en este grupo, pero no existe en el día de hoy en el mercado ninguna inteligencia artificial que sea capaz de razonar por sí misma. Le puedes hacer preguntas y estadísticamente te va a dar una respuesta, pero no puede razonar. Entonces, vamos para allá. Falta mucho para llegar allá. Cuando lleguemos, va a ser una gran herramienta si se usa para bien. Si se usa para mal, vamos a tener problemas. Y eso es lo que me preocupa. Yo recuerdo haber enseñado a Aileen en el 2014, y para darte una idea, era tan inteligente en ese momento, Aileen, y como te digo, es totalmente diferente a las demás inteligencias artificiales, que llegaron personas del FBI, de la CIA, para decirme, Manuel, esto no puede salir al mercado.
¿Y cómo lo sacaste?
Bueno, lo que pasa es que tuve que limitarla y ahorita lo que estoy haciendo está muy controlado, muy limitada, no la estoy dejando al público. ¿Sabes qué? Pensaba hacerla open source. Lo que pasa es que yo anuncié en ese entonces que mi intención era hacerlo open source para que todo el mundo colaborara y tuviéramos acceso a nivel mundial. Fue cuando me dijeron, no, Manuel, no puedes hacerlo open source. Si lo haces open source, puede caer en las peores manos y es tan inteligente que no inventes. O sea, en aquel entonces, desde entonces le podía yo preguntar cualquier cosa de cualquier tema que acaba de pasar ayer o que se hubiera descubierto ayer algo y Aileen era capaz de encontrar la información.
Y estaba conectada al internet.
Conectado al internet, sí. Tiene que estar conectado. Para estar en tiempo real, tiene que estar conectado al internet.
Dime algo, ¿quién puede usar hoy Aileen?
Bueno, solamente nuestros clientes que están en sus industrias específicas.
Pero es un cliente enterprise.
Enterprise, large enterprises. Ahorita en este momento es large enterprise. Ahora lo que quiero hacer, voy a masificar una versión de Aileen para todo el mundo, para todas las micropymes y que puedan utilizarla como un asistente. Le voy a llamar Aileen Sidekick. Va a ser como el asistente de todas las empresas y no importa qué negocio tengas, le das los datos o los exceles o lo que manejes y Aileen se convierte en experta y te dice lo que quieras y te sugiere todo, pero muy a nivel humano.
Yo es algo que he estado tratando de hacer y ya hay ciertas empresas, está una que se llama Dexa.ai, está otra que se llama Delphi.ai también creo, y que toman contenido de creadores de contenidos y te crean un como, ya sea un clon personal, que puede hasta clonar tu voz, pero basado en tu contenido responde a las preguntas que les haces o simplemente te ayuda a navegar por todo el contenido, ¿no? Y hay varios podcasters que han hecho sus propios de estos. No he encontrado uno que me funcione tan bien, por un lado, porque es en español todo mi contenido y todavía el procesamiento de idiomas diferentes al inglés no está tan fino. Y también he encontrado que no son tan inteligentes como a mí me gustaría. Pero bueno, si abres Aileen al público y esto te parece un use case interesante, bueno, me encantaría.
Súper, con gusto, claro que sí.
Bueno, para empezar a cerrar, Manuel, tú hablas de varias cosas, ¿no? Y hablas de riesgo, hablas de planeación estratégica. Te has enfrentado a muchos momentos en los que la gente te dice que no, que estás loco, que no se va a poder. ¿Cómo es que piensas en tu siguiente acción? Porque dices que piensas mucho en el ajedrez, ¿no? Y cómo tienes que pensar 8 movidas hacia adelante. Pero eso podría generar parálisis por análisis. Pero por otro lado, eres alguien que ha tomado mucho riesgo, pero parece que también eres alguien que minimiza el riesgo de una forma consciente. ¿Cómo tomas tus decisiones?
Todo empieza con una visión, para mí. Mis visiones son muy concretas, son como daydreaming, pero son muy específicos, muy particulares, no nada, como dicen, el sueño guajiro, no, es muy puntual. Mi visión siempre es, puedo hacer esto, ok, sé que lo puedo hacer, ¿qué necesito para hacerlo? Y empiezo para atrás, empiezo de atrás para adelante, empiezo de lo que necesito llegar y me voy hacia atrás en todos los pasos, todos los puntos, todas las actividades, todas las tareas, toda la gente, todo el recurso humano, todo el recurso tecnológico y después todo el recurso financiero que necesito para lograr lo que quiero. Y le pongo fechas, y le pongo lapsos, y le pongo timelines, y le pongo milestones para poder saber que voy bien y que mis KPIs y para saber para dónde voy, cómo voy. Y me pongo manos a la obra con acciones concretas y tengo que ver avances. Si no hay avance y me quedo en el status quo, quiere decir que algo está mal. Entonces, así es como pienso, al momento de hacer todo esto, pues sí hay prioridades, hay cosas que son críticas, son relevantes, son cuellos de botella, son de misión crítica, algunos proyectos, otros son de esparcimiento, de diversión, entonces los voy dividiendo, otros son así, y así es como pienso, es muy estructurado, muy estructurado, muy planeado el los pasos que hay que hacer. Entonces cuando me queda todo claro, digo, ok, empiezo. Y sabes, ahorita decías para no caer en el overthinking, ¿no? Y paralizarse. También hay que reconocer cuando hay cosas que no sabes en ese momento. Dices, híjole, puedo empezar, puedo hacer esto, pero no voy a saber hasta que llegue a ese punto lo que voy a necesitar, pero puedo tener 3 ideas o 4 de lo que puede pasar, pero no estoy seguro. Y las 3 ideas pueden ser tan diferentes que puede costar el mundo de diferencia, pero vale la pena. Entonces me arriesgo y es un riesgo calculado, efectivamente. Pero lo que no hago es no tomar riesgo. Eso no hago. Al contrario, es así como te voy a platicar una frase que leí del CEO de LinkedIn, que decía: ser emprendedor a veces es como estar en un avión, abrir la puerta y aventarte sabiendo que vas a tener que construir un paracaídas en la caída. Ese tipo de riesgos son los que me gusta tomar, los tomo, los he tomado y es lo que me ha permitido hacer muchas cosas. Si me hubiera yo puesto a pensar en el riesgo que representaba cada cosa que he hecho, posiblemente no lo hubiera hecho. Y mucha gente no lo hubiera hecho. Y diría, ¿sabes qué? No, o sea, quemar todas las naves, quemar todo lo que tienes, irte a Estados Unidos y dejas todo lo que tienes acá. ¿En serio? Sí. Ni modo, o sea, es el riesgo, ¿no? O sea, le estoy apostando. Y obviamente, pues no tomas decisiones de riesgo sin analizar el riesgo. O sea, es muy importante analizar todos tus pros y tus contras y lo que sabes y lo que no sabes, ¿no?
Y en ese contexto, este año, de todos los proyectos que traes, ¿cuál es el que más te emociona?
Fíjate que tenemos este proyecto de Aileen Sidekick, que es nuestro nuevo proyecto. Y queremos hablar mucho de esto porque la inteligencia artificial ya tiene que estar al servicio del ser humano, pero al servicio productivo del ser humano. O sea, mucha gente usa ChatGPT, ¿sabes qué me he dado cuenta? En las universidades están utilizando ChatGPT para hacer trabajos y tareas y no tener que esforzarse en hacer el research. Entonces, de repente me preocupa esa parte, digo, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué no lo usamos mejor para tomar estrategias de negocio? ¿Por qué no usamos herramientas de inteligencia artificial para eficientar, para mejorar? ¿No? Eso es lo que creo que es importante.
Bueno, y para cerrar, Manuel, algo que le pregunto a todos mis invitados, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
A todos les diría que se enfoquen en realizar aquello que sienten que es lo correcto por hacer para beneficio de ellos y de quienes los rodean, sin hacerle daño a nadie, y que no permitan que nadie les diga que no se puede. Creo que mucha gente a veces se autolimita y dice, tengo esta idea, pero no la voy a hacer porque ya me dijeron que estoy loco, que no se puede, que no sé qué. Si realmente sienten con cada célula de su cuerpo que están en lo correcto, que lo que están haciendo es correcto, que es bueno y que les puede producir un beneficio a ellos, a quienes los rodean, sin lastimar a nadie, pues háganlo. No permitan que nadie les diga que no se puede, ¿no? Te lo digo por experiencia. Y la otra es, usemos la tecnología para cosas positivas y tratemos de promover la adopción de la tecnología para cosas positivas, no para cosas negativas ni de ocio. El ocio, desafortunadamente, afecta a muchos de los temas hormonales, y entonces entre la oxitocina y no sé qué, tenemos un problema severo con las nuevas generaciones que están completamente enganchadas en social media, en contenido que no es muy bueno, que es muy mal contenido, pero que engancha y que da satisfacción instantánea, el instant gratification famoso. Creo que tenemos que poner un ojo ahí, no hay que dejar de ver realmente lo que está pasando, hay que hacer algo al respecto, usemos la tecnología para bien. El iPhone es tan poderoso, ¿no? O sea, todas las cosas que puedo hacer con el iPhone hoy son una maravilla comparado con lo que podíamos hacer hace 10, 15 años, y en vez de usarse para ver TikToks y esas cosas, pues mejor usémoslo para aprender y para controlar un negocio y para tomar mejores decisiones, ¿no? Los invito a que usemos la tecnología para bien.
Manuel, la verdad es que ha sido una plática muy rica y creo que espero poder tener la oportunidad de seguirla, porque creo que hay mil temas de los que podríamos hablar. Me decías que te avientas pláticas de 6 horas con María Ariza, de todo, del mundo, de la política, de la economía, de México, y creo que ya entendí por qué. Espero que se nos haga. ¿Dónde puede la gente contactarte, pedirte consejos, saber más de lo que estás haciendo con Aileen?
Ah, mira, mi correo es mrgn@jiit.mx.
¿Y alguna red social en la que seas más frecuente?
LinkedIn es la que más manejo. Ahí me cuesta trabajo porque tengo muchos mensajes y eso, pero sí, por correo electrónico o por WhatsApp.
Perfecto, Manuel. Eres un crack. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada, muchísimas gracias por estar en este momento dándome la oportunidad de estar aquí con tu auditorio, con la gente que escucha el podcast. A todos les mando un saludo, un abrazo. Les pido, por favor, que no permita que nadie les diga que no se puede hacer algo que creen con todas sus células, y que cambiemos México a través de la innovación y la tecnología. Impulsémosla, y cualquier cosa se puede llevar a cabo. Contáctenme si quieren hacer cualquier cosa y la hacemos, ¿eh? Todo se puede.
Venga. Pues Manuel, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias, Oso. Un abrazo. Gracias.
Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien usando el link cracks.la/275. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en iTunes y Apple Podcasts. Y si es ahí, dale 5 estrellas de review para que más gente nos pueda encontrar. También mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy. Y no olvides saludar a Manuel como @GutierrezNovelo en Instagram. Yo estoy como @osotrava, tanto en Twitter o X y en Instagram. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy, Manuel y yo, en cracks.la/275. Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto, muy breve, pero cargado de valor, con artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis invitados, mis amigos, que encuentro en internet, que pruebo y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, puedes hacerlo suscribiéndote a Viernes de Cracks. Este es un correo totalmente gratuito. Llega todos los viernes, es muy cortito y puedes hacerlo en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.